Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy tu agua siempre. Renberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Muy buenos días, estimados auditores. Muy buenos días, estimadas auditoras. Son las 7 de la mañana en punto y estamos comenzando nuestra edición número 122 de Buena Costumbre, hoy que es lunes 2 de noviembre. Muy buenos días, Karin.
Hola, Álvaro, buenos días. Buenos días a todos nuestros auditores y a quienes están sumando y nos van a acompañar en estas dos horas de programa, revisando y comentando las principales noticias del país y de nuestra región. Recordemos que nos pueden escuchar a través del Facebook Live, del diario digital SAES.cl y a través del 88.5 de Radio RDI en Concepción, en Lebu, en el 88.9 por Radio La Ciudad y en el 92.1 por Radio Sur de Los Ángeles y también por Radio Patagual en el AM 1530.
Yo estaba aquí entretenido, fíjate, mirando algunas. Hoy día, anoche empezó el Cyber Day, estos días de ofertas por internet, y hay alguna. Ando buscando bicicleta, ¿eh? Así que si alguien encuentra algún dato, bicicleta no para mí, sino que para uno de los de las bendiciones. Entonces,
hay harta demanda en bicicleta.
De hecho, hay están agotadas las bicicletas.
Están agotadas.
No quedan bicicletas. Una cosa increíble, pero aquí en el Cyber Day se ven algunas ofertas.
¿Están buenas las ofertas, no, en bicicleta?
No, la verdad es que todavía estoy ahí en las primeras vistas. Me acordé recién a propósito de los trending topics que hay en Chile en este minuto, uno de los cuales es precisamente el Cyber Day, otro es Tolerancia Cero, otro es San Ramón, a propósito de un reportaje que salió en el Que Pasa, de esta falla de San Ramón, que tiene algunos santiaguinos medios aterrados. También a un trending topic es Yo me quedo en casa. En fin, de todo hay en esta mañana, la primera de programa de Buena Costumbre durante el mes de noviembre. Estamos ya, fíjate, en la edición número 122, dándoles a todos y todas la bienvenida a nuestro programa Buena Costumbre de hoy día, la buena costumbre de empezar el día informados, hablando de nuestros temas. Vamos a revisar al tiro los titulares con la presentación de Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Con una misa celebrada en el grupo de formación de carabineros de Temuco, fue despedido el cabo segundo Eugenio Naín Cañumil, asesinado por desconocidos en la ruta sur, cerca de la capital de la Araucanía, cuando acudía a despejar una barricada.
Una tía del carabinero asesinado, que asistió vistiendo sus atuendos mapuche, dijo que la enemistad entre la policía uniformada y la ciudadanía debe terminar.
Mientras, el general director Mario Rosas, también presente en la ceremonia, afirmó que, abre comillas, la muerte de Eugenio no debe dar más esperanza para seguir trabajando, para seguir enfrentando a la delincuencia, para seguir enfrentando a la gente que no desea el orden, no desea la seguridad, cierre comillas.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, participó en Santiago de otra misa en honor al cabo Naín, donde aseguró que el crimen no quedará impune y que los responsables serán encontrados.
La coordinadora Arauco Mayeco Cam, en un comunicado que hizo llegar a diversos medios de comunicación, responsabilizó al Estado por la muerte del carabinero y reconoció su autoría en determinados atentados incendiarios.
La organización mapuche expresó que, así como hay bajas en las filas del enemigo, también nosotros, dijo, hemos vivido el asesinato de nuestra gente, y se indica como responsables de todas las muertes al Estado criminal y a sus distintos gobiernos de turno, dijo en esta declaración.
Una camioneta de una empresa contratista de Frontel resultó quemada por desconocidos en la ruta que une Cañete y Tirúa, donde también se registraron barricadas incendiarias y cortes de ruta.
La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó que la totalidad de los funcionarios de carabineros en el Biobío deberán asistir a cursos de derechos humanos.
El tribunal acogió un recurso de amparo interpuesto por una mujer que fue detenida por la policía uniformada mientras permanecía en la Plaza Independencia de Concepción porque portaba un permiso individual que la habilitaba solo para trámites bancarios.
La autoridad sanitaria informó que la región del Biobío registró 196 casos nuevos de COVID-19, acumulando un total de 29.731 de los cuales 1.249 están activos.
Los Ángeles volvió a ser la comuna que registra la mayor cantidad de nuevos contagios en la región, con 34 y 157 casos activos, mientras que Concepción sumó 29 contagios, llegando a 147 casos activos.
El presidente Sebastián Piñera manifestó que este ha sido el año más difícil de mi vida, haciendo referencia al estallido social del 18 de octubre.
En declaraciones publicadas por el Mercurio, el mandatario dijo que estamos golpeados, pero el barco sigue navegando y tiene puerto de destino.
El Consejo Regional del Biobío aprobó una inversión de 900 millones de pesos para mejorar la red eléctrica y de oxígeno en el bloque antiguo del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente.
Arturo Fernández Vial obtuvo un contundente triunfo y sigue en la lucha por el ascenso a la Primera B. Goleó como visitante por 5-1 a Deportes Linares.
Mientras Deportes Concepción sumó una nueva derrota, Lautaro de Buin le ganó por 2-1.
Universidad Católica derrotó por 3-0 a colista Deportes de La Serena y recuperó la punta del campeonato nacional de la primera división.
En otros resultados de la fecha, Coquimbo y Unión Española igualaron 1-1. Colo-Colo cayó por 2-0 frente a Deportes Iquique, Huachipato derrotó por 2-0 a O'Higgins, Curicó Unido derrotó por 1-0 a Palestino y Audax Italiano cayó por 1-2 frente a Everton.
Karin Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío.
Son las 7 de la mañana con 6 minutos de este día que es lunes 2 de noviembre de 2020, edición número 122 de nuestra primera temporada de Buena Costumbre, con esta buena costumbre que pretendemos compartir contigo cada mañana, haciendo de este número de WhatsApp también una buena costumbre de tenerlo ahí siempre a mano por si acaso. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar comunicar alguna noticia, comunicarse con nosotros que estamos aquí siempre disponibles, entre las 7 y las 9 cuando empezamos todos un nuevo día. El número de WhatsApp es este que le vamos a decir, siempre el prefijo más 569, y lo que cambia son estos 8 números, 64896709. Lo repetimos, 64896709.
También tenemos hoy día preguntas para que la gente pueda participar de esta encuesta que estamos haciendo ya desde la semana pasada, que la gente participe harto.
Cambiamos la pregunta todos los
sí,
días.
Sí, la pregunta para hoy lunes es, ¿esta semana las comunas del Gran Concepción podrían avanzar a fase 3 de preparación? ¿Estás sí. de acuerdo? A, sí, B, no, C, no cambia en nada.
Mira, efectivamente hay quienes dicen que hoy día podríamos avanzar las comunas del norte del Biobío a la fase 3 de preparación, que entre otras cosas permiten atención, por ejemplo, en espacios abiertos de lugares de comida, restaurantes y ese tipo de cosas, lo que significaría un cambio sustantivo.
¿Volveríamos como estábamos desde marzo hasta agosto? Nosotros en agosto empezamos con cuarentena.
Claro, lo que pasa es que ahí yo diría que había una restricción más bien de orden voluntario. Ahora claro. Como hemos ido, digamos, hasta el paso más complejo, que es la cuarentena total, ahora estamos en la 2, que es la cuarentena los fines de semana, como que ya la realidad de cada persona ha cambiado. Entonces la pregunta es re interesante, ahí está, ya han habido algunas respuestas. Esta semana las comunas del Gran Concepción podrían avanzar a fase 3 de preparación. ¿Estás de acuerdo? El 10% dice, mira, 10% dice que no cambia en nada. El 40% dice que sí y el 50% dice que no. Ojo, es la opinión de los auditores de Buena Costumbre que al ingresar al live de sabes.cl en el Facebook se encuentran con esta encuesta, digo, y la pueden responder como para tenerla a la vista. ¿Y tú qué crees, Karin Hillman, que deberíamos hacer?
La verdad yo creo que no cambia en nada.
Mira,
sí.
¿Y por qué dices todo
porque
eso?
Porque igual es todo voluntario. Igual, por ejemplo, que hoy, no sé, el tema de cerrar los cementerios el fin de semana, pero los supermercados están abiertos, el mall está abierto de lunes a viernes, entonces no sé cuál puede ser la diferencia o el evitar. Pues si tú vas al cementerio, estás en un lugar abierto. Me imagino que vas un rato, después te retiras, pero No sé, es lo mismo que ir a, por ejemplo, supermercado, a mí me es todo cerrado, hay más gente, las filas se hacen eternas, tienes más contacto, por ejemplo, con las cosas que están ahí en el supermercado, con el carrito.
Lo que pasa es que hay ciertas áreas de la economía, como por ejemplo la turística, o como por ejemplo los restaurantes, los cafés, que sí tienen efectivamente restricciones por estar en fase 2. Por lo tanto, avanzar a una fase 3 les permitiría un cierto margen de movilidad. Y por ahí sí habría algunos cambios objetivos. Ahora, uno supone, presume, que la autoridad sanitaria tendrá algunos elementos objetivos a partir de los cuales tomar una u otra decisión. Era lo que le queríamos preguntar el viernes al Seremi de Salud, pero como nos dejó plantado, no pudimos.
Ya vamos a tener respuesta quizás del Seremi.
Ojalá que dé una explicación, sería bueno, ¿cierto? Es como de buena crianza que le llaman, cuando uno deja a otro esperando y se compromete.
Y así aprovechamos también de preguntarle, porque si no responde qué le pasó, nosotros podemos preguntar también qué va a pasar esta semana, si hay novedades o no.
Vamos a ver qué pasa, pero ojo con la encuesta, a participar, cuéntenos de su opinión, y nosotros los vamos relatando a medida que vaya avanzando el programa. Luego de esta pausa, estaremos con Christopher Espinosa.
Que ya lo vemos, Christopher está conectado ya.
Está por línea interna, a través del Skype. Christopher Espinosa nos va a contar de una noticia que se publicó ayer por la tarde y que seguramente va a ser uno de los temas de la semana aquí en la región del Biobío. Él nos va a contar de qué se trata después de esta breve pausa aquí en Buena Costumbre. Atención a la hora en punto, las 7 de la mañana con 11 minutos.
Buena Costumbre es actualidad y opinión con el respaldo informativo de Sabes.cl. ¿Cómo va a estar el tiempo? De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
El pronóstico del tiempo para la ciudad de Concepción, según la Dirección Meteorológica de Chile, para esta mañana se pronostica cubierto, para la tarde cubierto variando a nublado, para la noche nublado variando a cubierto, con una máxima probable de 14 grados, y a esta hora que son las 7 con 11 minutos hay 12 grados.
Y no se afirma la primavera, Karina.
No.
El noviembre tiene que ser el mes. Los Ángeles, cubierto y neblina, variando a nublado, por la tarde parcial, por la noche parcial, máxima probable 23 grados. Y atención que hay anticipo de chubascos, también para la provincia de Biobío, pero para el próximo miércoles, que es 4 de noviembre. Vamos a ver qué pasa. Repetimos que para Los Ángeles se anticipa una máxima para hoy día de 23 grados.
Para la ciudad de León, en tanto, para hoy día se pronostica cubierto, para esta mañana, para la tarde cubierto variando a nublado, para la noche nublado variando a cubierto, con una máxima probable para hoy lunes de 14 grados.
Renberto Valdés, abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Renberto Valdés Abogados está disponible en su sitio web para atender tus consultas, para intentar encauzar la solución a los problemas legales que puedas tener. Consulta online y vas a encontrar una solución a tus problemas. Renberto Valdés también está en Instagram y en Facebook, y anunciando que muy pronto su programa Líderes en Pandemia va a estar a través de las pantallas de Canal 9 Biobío Televisión. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Si no lo estás pasando bien por los efectos del COVID-19, en Esbío estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Dile adiós a las llaves, abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital, cámbiate a las cerraduras digitales VOC. Ahí está el sitio de VOC, hay la verdad unas cerraduras muy bonitas y que muestran todas las potencialidades que tiene transitar desde las viejas llaves hasta una cerradura digital. Pide una inspección de tu puerta en forma completamente gratuita, cámbiate a las cerraduras digitales VOC y olvídate de las llaves. cerraduras digitales VOC, Be Smart.
Recuerda que no es el momento de bajar los brazos. La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy más que nunca debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Escucha el resultado del reporteo a fondo de los periodistas de Sabes.cl. Aquí lo analizamos en detalle. Es una buena costumbre.
Y efectivamente, con todo detalle, vamos a analizar una de las noticias que seguramente va a marcar pauta en la agenda de esta semana. Pero antes vamos a saludar con afecto a Christopher Espinosa, quien está de vuelta con nosotros después de una semana. Muy buenos días, don Christopher, ¿cómo estamos?
Hola, Christopher, buenos días.
Hola, Álvaro, Karen, muy buenos días. Hoy el amanecer nublado hoy día acá en el Gran Concepción. Como decía Álvaro, no se afirma la primavera, no. Y eso que ya estamos en noviembre.
Está rebelde totalmente, no se quiere afirmar. Pero aquí Karen, que es una mujer optimista, dice que noviembre sí que es el mes de la primavera.
¿Qué hace ella? A ver si se afirma, si sube un poquito la temperatura para ir amenizando un poco estos días grises, frío, este año gris, ha sido bastante. Así que esperemos que el clima mejore, el clima no mejora, el clima siempre es el mismo. Esperemos que el tiempo vaya cambiando para tener rayos de luz más temprano, que eso siempre es mejor. Oye, conversemos sobre el tema que ha marcado este fin de semana, uh-huh, y que vamos a ver cómo se va a cumplir, que es una orden, sí, de la justicia a consecuencia de un recurso de amparo que interpuso el Instituto Nacional de Derechos Humanos con su oficina regional en el Biobío, donde recurre en favor de Sandra Martínez, una vecina de Concepción, que cuando Concepción estuvo en cuarentena, al igual que muchos, sacó un permiso para ir a realizar un trámite bancario, uh-huh, en el centro de Concepción, y en este permiso ella hizo la cola, realizó su trámite, se cansó, porque estuvo parada haciendo la fila para poder ingresar al banco, poder realizar el trámite.
Seguramente en el banco deben haber habido 10 ventanillas y tienen que haber estado funcionando 2. Por lo tanto,
en lo que ocurre, hay mucha capacidad de atención, pero finalmente los aforos son reducidos y, uh-huh, y termina habiendo mucha gente y muy poca gente atendiendo. Eso hace demorar mucho los trámites, estar mucho rato en la fila. Pero ¿qué es lo que ocurre? Sandra, uh-huh, Martínez, con su permiso,
sale del banco.
Una vez que termina, sale del banco y va y se sienta en la Plaza de la Independencia a descansar un minuto para poder seguir con su día. En ese momento es abordada por personal de carabineros para fiscalizarla, quienes le piden su permiso para poder estar allí durante la cuarentena. Ella exhibe su documentación y es ahí donde carabineros dice que el permiso que ella porta no le permite a ella estar sentada en la Plaza de la Independencia descansando o haciendo lo que ella estaba realizando. Se le explicó al carabineros que ella estuvo por un tiempo prolongado en la fila, estaba cansada, iba a descansar y posteriormente iba a continuar su recorrido ya para volver a su casa. Finalmente carabineros no optó por detener a esta persona, llevarla a la primera comisaría de Concepción, mantenerla retenida. Finalmente el fiscal la dejó libre una vez que toma conocimiento, pero es un mal rato, sí. es la privación de libertad a la que se expone esta vecina de Concepción, sin mayor motivo, sin haber un criterio que haya permitido reflexionar a carabineros de que la mujer estaba cansada de haber esperado tanto rato en el banco y finalmente la terminan llevando detenida. Uh-huh. Una situación bastante particular que explica la directora regional del INDH en el Biobío, Carolina Chang.
La necesidad de sancionar estas conductas se basa principalmente en que son es una detención ilegal, por cuanto por una parte puede configurar un ilícito penal, y por otra parte una sanción administrativa al funcionario que ha realizado estas conductas. Se ha privado a una persona de libertad sin tener ningún fundamento jurídico, legal, es una detención arbitraria, y por otra parte también lo que es destacable de la sentencia es el hecho de que la Corte da unas medidas de unas garantías de no repetición.
El fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción, Álvaro Carín, aparte de otorgar el favor a quien recurre en este caso, que es a la persona, ordena que todos los carabineros que están bajo el mando de la octava zona policial, todos en los que están en la región del Biobío, deberán acudir a un curso de derechos humanos a raíz de esta situación. Eso es lo que ha ordenado la justicia, y hay reacciones por parte de carabineros, y quien se refirió a esta situación fue el general Luis Humérez. Él es el jefe de la octava zona de carabineros Biobío, él es el jefe de todos los carabineros que están en la región del Biobío bajo su mando. Lo escuchamos.
Bueno, los fallos de los tribunales se cumplen, no se discuten, se cumplen, así de simple, nada más. No tengo nada que decir, porque un tribunal determina una cosa y se hace. Nosotros hemos estado trabajando permanentemente durante el año respecto al mejoramiento y el tratamiento de los derechos humanos, un derecho esencial, y obviamente tiene que estar aparejado al control del orden público. Esta es una situación especial, puntual, que no tiene nada que ver con el orden público. Bueno, el tribunal ya lo determinó y eso se va a cumplir. Es una situación puntual, el tribunal ya terminó y eso se cumple.
Ahora, pero hay operativamente queda la duda, ¿cómo van a cumplir esta orden judicial? Son alrededor de 6.000 carabineros en el Biobío.
¿Y tiene la Corte de Apelaciones en su resolución entrega alguna luz respecto de cómo debería ejecutarse o cumplirse su resolución? Porque evidentemente tienes tú toda la razón, hay un problema logístico más allá de la opinión que uno pueda tener respecto de la resolución de la Corte de Apelaciones. Pero ¿cómo van a tomar los cursos? ¿Cuánto claro. deberían durar?
El tiempo que van a tener, pues, si van a va a ser parte de su
jornada de trabajo habitual, claro. Porque claro, ya vemos que hay dificultades para que los carabineros estén en la calle, porque hay merma en las filas por distintas razones, sí. licencias médicas, sí. contagiados de COVID-19, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna luz en el fallo de la resolución de la Corte?
Eso tiene que plantearlo carabineros, ver cómo lo va a hacer, pero tiene que ejecutarlo de alguna manera. Ahora también queda en esa línea, queda otra duda.
¿A costo de quién?
Tiene que ser a costo de la institución, si es un fallo que en rigor, en el fondo, al que obliga es al Estado, a Carabineros como institución del Estado. Es la institución la que tiene que ver cómo va a ejecutar esta sentencia. Ahora, dentro de las dudas que tú planteabas, si los funcionarios van a tener que cumplir con este curso dentro de su horario de trabajo, dónde lo van a hacer, cómo lo van a hacer, quién lo va a dictar, le sumamos otra: se irá a convalidar el ramo que tiene Carabineros actualmente, sí, pues. En su etapa formativa, porque sí, actualmente Carabineros tiene formación en derechos humanos en la escuela de suboficiales, que está ubicado físicamente en la quinta comisaría de carabineros de fuerzas especiales, que está ahí en Lomas Verdes. Entonces hay un grupo de carabineros que ya está siendo formado con bajo derechos humanos.
¿Pero eso es ahora o ha sido siempre?
No, recientemente.
Eso es recientemente, y todo a consecuencia de lo acontecido tras el estallido social y las detenciones que hubo, detenciones ilegales en muchos casos. El hecho de cambiar los protocolos, el hecho de ya no disparar en forma horizontal, sino que principalmente al aire, evitar los disparos de rebote, que finalmente cegaron a muchas personas en el país. Es todo parte de los nuevos protocolos de carabineros a consecuencia de esa situación. queda mucho paño por cortar, pero evidentemente esto genera reacciones. Escuchamos al intendente de Biobío, Sergio Yacaman, quien se refiere también a esta situación.
Los fallos judiciales se acatan y se cumplen, y eso es lo que se va a realizar, y porque he visto un notable mejora de los procedimientos, yo creo que todos lo hemos visto, y además he tenido la posibilidad de juntarme con la persona que está a cargo de la Unidad de Derechos Humanos y me consta del compromiso y trabajo que ella está realizando para mejorar los procedimientos que se ejecutan en la acción de Graña, en lo que significa velar por los derechos humanos. De hecho, es más, se ha generado una unidad de derechos humanos donde se ha estado capacitando y perfeccionando a la dotación de carabineros de nuestra región.
Oye, Christopher, la doctrina mayoritariamente estima que existen violaciones a los derechos humanos cuando agentes del Estado vulneran los derechos de un particular, de una persona, de un ciudadano, una ciudadana, no al revés. ¿Por qué es lo que digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque más de alguno de nuestros auditores debe preguntarse, bueno, ¿y dónde estuvo el Instituto de Derechos Humanos cuando el carabinero Naín fue asesinado en la Araucanía? Hay ahí una discusión que regularmente surge respecto de algunas personas que no entienden el concepto de los derechos humanos. Las vulneraciones ocurren, las violaciones a los derechos humanos, cuando las personas son víctimas del Estado, de abusos que provienen de parte de agencias del Estado. Y en este caso se entiende que los carabineros representan al Estado de Chile en el ejercicio del control del orden público y en el imperio de y en el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en la imposición de medidas para restablecer el orden público, etcétera, etcétera. Dicho esto, esta resolución de la Corte de Apelaciones fue conocida en un momento en que Carabineros estaba muy golpeado por el crimen del cabo segundo Naín en la región de la Araucanía. Por lo tanto, debe haber caído muy mal en las filas de Carabineros, porque fue más o menos contemporáneo, ¿verdad? El crimen ocurrió el viernes en la mañana, y esta resolución, ¿cuándo se conoció, Christopher? Más o menos la misma. El viernes de la tarde. Entonces tiene que haber sido un golpe muy duro para los carabineros, muchos de los cuales tampoco logran comprender esta diferencia que hay cuando ocurren violaciones a los derechos humanos, cuando se trata de víctimas de acciones del Estado, Christopher.
Sí, lo que tú mencionas es parte del mandato que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Exacto. En Chile. Es lo que es como constitucionalmente puede actuar. El Instituto Nacional de Derechos Humanos defiende a personas civiles, naturales, que se ven violentadas por algún agente estatal.
Exacto.
Y no solo ocurre aquí en Chile, es así en el mundo.
Sí.
Esto a consecuencia de que el Estado es quien provee a una persona la seguridad a través de una institución como lo es Carabineros, y ese proveer seguridad incluye armamento, el monopolio de la fuerza.
Exacto.
Que lo tiene el Estado a través de Carabineros, la PDI, el Ejército, la Armada, en fin. Y cuando se contemplan delitos contra personas o excesos contra personas, se considera una violación a un derecho humano. Ahora, evidentemente que matar a una persona, sea carabinero o no, también vulnera los derechos humanos, pero en el mundo, un agente estatal caído en acto de servicio no puede ser representado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en ninguna parte del mundo. Eso no ocurre solamente en Chile, sino que más bien es un acuerdo a nivel internacional.
Tal cual.
Y que muchas veces la gente evidentemente se cuestiona lo que tú decías. ¿Dónde estuvo Derechos Humanos cuando mataron al carabinero o cuando un carabinero resulta lesionado? Allí rigen otros parámetros, como por ejemplo que Carabineros tiene un acceso a la salud garantizado, no así un civil, por ejemplo. Si un carabinero resulta lesionado en las protestas, ellos tienen acceso garantizado, por ejemplo, a clínicas privadas en Concepción.
Sí.
Ellos no se van al hospital, por ejemplo. Entonces son garantías que ellos tienen consignadas en otros ítems No así los civiles. Es por ello que existe toda esta institucionalidad, y seguramente, como tú dices, Álvaro, tiene que haber caído bastante mal, porque el fallo se conoce una vez que se confirma el fallecimiento de un carabinero en la Araucanía.
Eugenio Naín Caniumil. Bueno, Christopher Espinosa, de vuelta con nosotros, contentos de que estés nuevamente por acá en esta nueva semana de trabajo y en buena costumbre, y poniendo atención a lo que va a pasar durante el día y durante los próximos dos días respecto de este asunto, de este fallo de la Corte de Apelaciones, porque más de algún coletazo va a traer. En todo caso, prudentes las declaraciones del general Humérez, prudentes y además de libro, ¿eh? Dijo lo que tenía que decir. Sí. Y va a tener que ver cómo se las arregla para hacer cumplir esta resolución. Prudente el general Luis Humérez. Muchas gracias, Christopher Espinosa.
Gracias, Christopher.
Chao, que estén bien, que tengan buen día.
Nos igual. Encontramos mañana.
Buen día.
Christopher Espinosa, periodista de Sabes.cl, entregándonos en detalle, primero la noticia y segundo su análisis respecto de esta resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, que ha ordenado, a raíz de un recurso de amparo que ha acogido el Tribunal de la SADA, ordenado a carabineros de la octava zona del Biobío, a todos sus integrantes a tomar cursos de derechos humanos. Las 7 de la mañana con 31 minutos, hora en punto, que en buena costumbre, cuando estemos de vuelta conversaremos con Juan Carlos González, presidente de los capitanes de flota de la pesca industrial. Ya les vamos a contar por qué. Sigue con nosotros, acompáñanos en esta buena costumbre de iniciar el día hablando de nuestros temas.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en buena costumbre. Para empezar el día informado. ¿Sabías que con las cerraduras digitales VOOC no tendrás que usar nunca más las llaves? Escuchaste bien. Ahora puedes abrir la puerta de tu casa u oficina con tu huella, código o con tu smartphone. Además, recibe notificaciones y envía códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. ¿Y para qué decir? Estarás mucho más seguro que con tu cerradura actual. ¿Qué esperas? Con VOOC, controla la seguridad de tu hogar u oficina desde la palma de tu mano. Y definitivamente, olvídate de las llaves. Agenda gratis una evaluación técnica en www.voc.cl o llámanos al 269-7876. 269-7876. VOOC. Be Smart.
Hola, soy Enrique Campos, alcalde de Talcahuano. Y junto al Consejo Municipal, queremos hacer un llamado a todos nuestros vecinos del puerto. Recuerda siempre usar tu mascarilla y mantener el distanciamiento social. Lávate las manos y no te expongas. Cuídate y así nos cuidamos todos, porque Talcahuano somos todos.
Una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Henry Campos y el Consejo Municipal.
Soy Rodrigo, director de una escuela de escasos recursos, donde educamos a niños y niñas de enseñanza básica. Los efectos de esta pandemia nos ha afectado fuertemente en el tema económico, así que este beneficio bienvenido sea. Nos ayuda a mantener nuestro proyecto hasta que esto pase y que los alumnos puedan volver a clase.
En Esbío estamos contigo siempre. Por eso hemos implementado el plan de apoyo COVID-19, lo que necesitas hoy, con el que puedes postergar el pago de tu cuenta y comenzar a pagar cuando termine el estado de catástrofe hasta en 12 meses, sin ningún recargo. Postula en www.esbio.cl. Esbio, soy tu agua siempre.
Buena costumbre está auspiciado por Esbio, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Tu carrera, tus sueños, todo comienza aquí, en FUAS.cl. Si estás en cuarto medio, egresaste de enseñanza media o ya eres estudiante de educación superior, postula ahora a becas, créditos y gratuidad del Estado para financiar tu educación superior en 2021. Completa hoy el formulario único de acreditación socioeconómica en FUAS.cl y comienza tu postulación a más de 19 beneficios estudiantiles. Estudia la carrera que buscas, todo comienza aquí, en FUAS.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile.
Rentabilidad, seguridad y potencia. Camión Volvo FMX con eje elevable. Calidad y productividad que se adapta a tu negocio. Conoce las características de este camión especialmente diseñado para el mercado forestal. Si quieres saber más, contáctanos llamando al 2-2299-1136 o a través de nuestro sitio web volvochile.cl. Volvo Truck, Driving Progress. Consulta disponibilidad de configuraciones para cada modelo Volvo.
José eligió Lubrax porque don Pepe, su mecánico amigo de siempre, le dijo:
imagínese si comiera frituras todos los días durante todo un año, ¿cómo estaría? Entonces, ¿cómo le va a dar cualquier cosa a su motor? ¿Ah?
Y José, aunque no entendió mucho, siempre recordó que la botella amarilla de Lubrax era lo que su motor necesitaba. Lubrax, el mejor aceite para tu motor. Encuéntralo en todo Chile y en tu Petrobras de siempre.
Nunca es tarde para estudiar una carrera universitaria, y con la modalidad online del programa Executive de Universidad de las Américas, hoy la distancia y el horario no son inconvenientes para lograrlo. Compatibiliza los estudios con el trabajo y tu vida personal desde cualquier parte y en el horario que más te acomode, con la misma calidad y grado académico de una carrera presencial. Infórmate en admisión.udla.cl. Universidad de las Américas. Acreditada 4 años.
Conoce la hora exacta en RDI FM y RDI AM.
7:35.
Somos RDI FM 88.5 y RDI 1460 en amplitud modulada. Juntas, más lejos, pero más cerca de usted. That's what you are. Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre. De lunes a viernes, desde las 7.
Atención, que está la hora en punto. Son las 7:36. Aquí estamos junto a Karin Hillman, Osmel Caña en la puesta en el aire del área audiovisual, y Richard Seguiel Solís en la puesta en el aire de la emisión de radio de Buena Costumbre, todos juntos, para entregarles este programa que pretende hablar de nuestros temas, de las cosas que pasan aquí en las ciudades donde vivimos y que deben ocuparnos esencialmente. Acuérdense que tenemos nuestro número de WhatsApp, que es el +569 6489 6709. Ahí nos pueden mandar mensajes de texto, de audio, nos pueden llamar también, está disponible permanentemente.
Sí, y también que participen en esta encuesta que tenemos para hoy lunes. La pregunta es: esta semana las comunas del Gran Concepción podrían avanzar a fase 3 de preparación. Sí. ¿Estás de acuerdo? A sí, B no, C no cambia en nada.
Esa es la pregunta de hoy día de hoy, súper contingente, porque se supone que en una de esas podría esta semana avanzar a la fase 3, las comunas al norte del Biobío. Acuérdate que Tomé sigue en cuarentena, que las comunas de Arauco están en cuarentena también, por lo tanto ahí también podría haber una evolución hacia un paso menos restrictivo, diríamos.
¿Cuál es tu opción?
Yo tengo mis severísimas dudas respecto de ese tema. Espero que se transparenten las cifras, que se explique con rigor, como más o menos se ha hecho últimamente, de por qué se toma una decisión y no la otra. Yo tengo la impresión, a la luz de lo que está pasando en Europa, que hay que seguir con los dientes apretados y aguantando, esperando que llegue algo que pueda resolver nuestro problema.
La vacuna.
La vacuna es lo único. Sí tengo la impresión, al mismo tiempo, que uno va a tener que aprender a vivir con esto durante mucho tiempo más. Así es. Que dependerá de nuestras medidas de autocuidado, del lavado frecuente de manos, del uso de la mascarilla, del distanciamiento social.
Cuesta, sé que cuesta. Yo creo que incluso, mire, ya vamos para el año y cuesta mucho acostumbrarse a no olvidar la mascarilla, a mantener la distancia.
Uno está esperando como que lo liberen a uno, como que está atrapado ahí, enjaulado. Pero así, de la misma manera, bueno, no vamos a esperar más a nuestro invitado, pero tengo la impresión de que en la medida en que se permita que se puedan seguir manteniendo algunas medidas restrictivas para evitar aglomeraciones, como por ejemplo los lugares de trabajo, es mucho mejor.
Sí.
Pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Donde hay un conflicto bastante severo es en las costas, fundamentalmente de la provincia de Arauco. Y por eso es que estamos en comunicación, Karen, con Juan Carlos González, presidente de los capitanes de flota de pesca industrial. Estamos viendo por Skype a Juan Carlos González. Capitán, muy buenos días.
Hola, buenos días, Juan Carlos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. No sé cómo me escuchan, pero primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a su importante espacio, evidentemente, de comunicación e información a la comunidad.
No, al contrario, Juan Carlos. Vamos de inmediato a entrar en materia.
Sí, bueno, Juan Carlos, queremos conocer en detalle en qué consiste esta denuncia que ustedes están haciendo respecto a algunas maniobras medias peligrosas que estarían haciendo pescadores artesanales en cierta zona en la provincia de Arauco, en la costa.
Bueno, más que una denuncia, es una preocupación que nosotros hemos manifestado no por primera vez, sino que ya son tres administraciones, 6 años que estamos manifestando a la autoridad marítima nuestra preocupación por lo que se genera particularmente entre el Golfo de Arauco y Tirúa, es decir, a la altura de Isla Cruz, donde se hace alto tráfico de embarcaciones artesanales, particularmente desde Coronel y también de Punta de la Apie, donde es en la Apie, Lebu, hay más de 800 embarcaciones de sobre 30, 35 toneladas, 18 metros de eslora, y mucho, una gran cantidad de botes que operan sobre el recurso Reineta y Jibia.
Esos que tú has descrito son los que se conocen como pesca artesanal, no industrial.
Sí, es. Ya. Uh-huh. Pesca artesanal, correcto. No, los barcos industriales no superan las 30 embarcaciones hoy día en la región, uh-huh. Y son poquísimos, ¿ya? Efecto de una gran contracción que se ha tenido desde los años 90 hasta la fecha.
¿Y en qué consiste esta denuncia que ustedes están realizando, que han reiterado? Porque como tú dices, si uno revisa, googlea y busca ataques, en fin, enfrentamientos, se encuentra con otras noticias del tiempo vinculadas con esto que vas a contar ahora. Nos gustaría que nos relataras qué es lo que pasa en esta parte de la costa nuestra.
Bueno, para nadie, nosotros que somos de la zona tenemos claro el conflicto que existe con respecto a la ley de pesca y a la lucha de los intereses de uno u otro sector. ¿Ya? Y esto ha generado una diferencia de opiniones y ha hecho que se polarice un poco las posiciones con respecto a aquellos que son del sector artesanal respecto de los que son del sector industrial. Actitud completamente equivocada, porque esto ya ha llegado al límite en donde efectivamente las actitudes se están tornando un poco agresivas de parte de algunos actores del sector artesanal, equivocadamente, ya que en el mar lamentablemente hay que respetar las normas de navegación, particularmente lo que es el reglamento internacional para prevenir abordaje, uh-huh. En beneficio de que la navegación se desarrolle con seguridad y se proteja la vida humana en el mar. Todos somos, cuando zarpamos en un buque, en una embarcación, ya sea esta artesanal o industrial, salimos a desarrollarnos y a trabajar en un medio que no es natural nuestro, salimos a desarrollarnos y a trabajar en el agua, estamos expuestos a las condiciones del tiempo, a tanto neblina, mal tiempo, viento, qué sé yo, y tenemos que superar todas estas adversidades para regresar sano y salvo a puerto, que esa es nuestra principal misión. Y creo que nos está entendiendo de esta manera, razón por la cual hicimos un llamado a la autoridad marítima, a que generemos en conjunto alguna acción para superar este impasse, en el bien entendido de que todos los que estamos navegando debemos ser respetuosos y cooperarnos para poder llegar, como le dije ya, sano y salvo a puerto.
Capitán, pero una consulta. Yo entiendo que el mar está dividido, por decirlo de alguna manera, está parcelado, y entiendo que la orilla, hasta una cierta cantidad de millas hacia el interior, es zona reservada para la pesca artesanal. Por tanto, uno entiende que no debería ocurrir este tipo de enfrentamientos, y a mí me gustaría describir algunos de los que ustedes han señalado. Dicen que la navegación se hace con extremo cuidado porque existe, por ejemplo, las lanchas se cruzan por la proa de las embarcaciones mayores, usan la frecuencia del canal 16 VHF, que está exclusivamente dedicado a la solicitud de socorro, lo usan para sus comunicaciones internas, no existe un respeto por gran parte de las embarcaciones pequeñas en cuanto al reglamento internacional para prevenir abordajes, etcétera, etcétera, etcétera. cambian sorpresivamente los rumbos de navegaciones, atravesando la proa de los buques intencionalmente. Y estos son acciones evidentemente amenazantes y que pueden ser el antecedente de un accidente mayor, como ya efectivamente han ocurrido, han habido colisiones en donde el más pequeño siempre saca la peor parte.
Hace poco hubo un accidente, no sé si está relacionado con eso, pero hubo un accidente, un choque de un bote artesanal con un barco.
Entonces, uno tiene la impresión de que estamos como en una tierra de nadie, a pesar que se trata del mar, capitán. ¿Es tan así como lo describimos?
Y peor aún, algunas embarcaciones incluso en algún momento le han disparado. Tenemos antecedentes, y se lo hemos llevado también a la autoridad marítima, en donde le han disparado algunas embarcaciones con escopeta. Eso es grave, ¿ya? Y queremos cambiar eso, evidentemente, porque esto no es una guerra. Ellos salen a trabajar el sector artesanal, nosotros salimos a trabajar. Y como usted dice, hay un espacio reservado que son 5 millas, reservado exclusivamente para la pesca artesanal. Pero estas acciones y estos hechos, muchos de ellos se han generado fuera de las 5 millas, las 12 millas. Ahora, con respecto a las 5 millas, es un área reservada para la pesca artesanal en exclusividad, pero no para la navegación. Dentro de las 5 millas hay un tráfico intenso marítimo, tanto de naves mercantes, de naves de pesca, como de naves artesanales. Uh-huh. Las recaladas, es necesario, y eso es estrictamente necesario, pasar por esas áreas para poder navegar a zonas de pesca. O es un tráfico marítimo autorizado, así que nadie desconoce, y nosotros jamás vamos a violar. Además que tenemos posicionador satelital, así que al capitán que se le ocurra meterse a trabajar o a pescar dentro de las 5 millas le van a llegar las penas del infierno, suspensión de título, de hecho, si nadie lo va a hacer. Es en el acto de navegar, de transitar por esa área, e incluso muchas veces fuera de las 5 millas donde se han generado estas acciones. Lo que nos tiene muy preocupado, porque como ustedes acaban de decir, han habido accidentes con resultado de muerte, lamentablemente, y son las familias las que lamentan situaciones como esta, tanto del sector artesanal como del sector industrial.
Juan Carlos, ¿cuál es la respuesta de Gobernación Marítima?
Evidentemente hay una situación que no voy a decir que lo supera, pero que es preocupante. O sea, entienda de que en Lebu hay más de 1000 embarcaciones en total, entre Coronel, Talcahuano y San Vicente tenemos otras 600 que son del sector cerquero. En ellas no tenemos grandes problemas. En general, digamos, esas embarcaciones tienen un gran conocimiento en respecto, digamos, por el tema del RIPA. Y esto se hace complicado para, como decía el gobernador, una dotación que tienen ellos de más de 300 personas para toda la jurisdicción. O sea, 300 personas. Es muy complicado con una patrullera generar el control tanto administrativo como operacional de tanta embarcación. Entonces esto pasa por una situación distinta, por una actitud distinta de parte de los actores, en donde se debe cambiar la forma de mirar las cosas. O sea, aquí debemos tener una mirada más bien desde el punto de vista de la seguridad, de la protección y de la cooperación. Aquí los tres actores, el personal, el de autoridad, debemos generar una acción que vaya en beneficio de poder cambiar esta situación y regularizar esto en beneficio de quienes quedan en tierra esperando a quienes salimos a trabajar al mar.
Estamos conversando con Juan Carlos González, presidente de los capitanes de flota de pesca industrial. Capitán, las cosas no pasan porque sí, siempre hay una razón. Uno ve muy difícil que los artesanales estén incurriendo en este tipo de conductas que usted está planteando, porque sí, uno no lo está justificando, pero trata de encontrar la razón. Entonces, uno se pregunta, me imagino que tendrá que ver la reducción en la cuota de la sardina y la anchoveta, probablemente. Y la otra pregunta que me surge es por qué este inconveniente se produce entre el Golfo de Arauco y Tirúa. ¿Por qué no en el resto de la costa del Biobío? ¿Por qué allá, Capitán González?
Bueno, porque, como usted dice, las cosas no pasan porque sí, nada más, siempre hay una razón.
Sí.
Obviamente todo el sector pesquero, tanto artesanal como industrial, está supeditado a las cuotas de pesca. O sea, las cuotas de pesca de una manera u otra marcan el futuro económico anual de cada una de las familias de los pescadores, tanto industriales como artesanales. Entonces, hay una reducción de cuota, todos reclamamos, a todos nos afecta, a todos nos pega en el bolsillo, ¿ya? En el tema de la sardina y de la anchoa, particularmente el sector artesanal, porque ellos tienen más del 80% sí, de la cuota
sin cuotas
a suaderas. Y es un mundo entero en el cual yo también trabajé durante mucho tiempo como pescador artesanal, en el cual se marca el futuro de la economía anual. Uno en esa temporada tiene que hacer la plata para poder vivir el resto del año, ¿ya? Así que, y cuando se reduce en este caso en más de un 30%, sin duda eso preocupa, eso nos afecta y eso llama a manifestarse. Pero una cosa es manifestarse y reclamar ante las autoridades con acciones, pueden ser consideradas por la comunidad válida o no válida, pero otra cosa es generar una acción, como las que se están generando en la acción de navegar. La navegación está bastante bien definida y por eso hay un reglamento internacional para prevenir los abordajes y se debe respetar en beneficio de salvaguardar la vida humana en el mar. De eso nosotros somos muy respetuosos. No hay que mezclar las cosas y confundirlas, ese es nuestro llamado. O sea, nosotros podemos tener grandes diferencias con respecto a cómo se administran los recursos o cómo se definen o cómo se asignan, pero si nosotros vemos que hay alguien en peligro en el mar, una embarcación menor, nosotros los vamos a ir a socorrer para poder salvar a quienes tripulan esas naves, como lo hemos hecho muchas veces y como ha sido nuestra actitud. Aún en el caso de que seamos atacados, de que hay una embarcación menor que intente, como muchas veces se hace, lo llamado gato, abordar nuestra nave, en esa acción estos se llegan a volcar, nuestra misión es rescatarlo y así lo vamos a hacer. Entonces, nuestro llamado es que se cambie la actitud en este sentido. Las diferencias que puedan existir con respecto a la administración y la asignación de los recursos pesqueros tienen otras vías de solución, tienen otro espacio de conversación. Y eso así ha sido eternamente. Nosotros, por respetuoso, hemos peleado, hemos reclamado. Usted ha seguido, me imagino, bastante de cerca el tema de la ley de la jibia, algo con lo que aún no estamos muy de acuerdo y no vamos a aceptar jamás. Teníamos el 20%, lo perdimos, se generó toda una discusión al respecto, hubieron manifestaciones, pero somos respetuosos de lo que dice la ley. Eso no nos llama a tomar el barco y andar pasando por encima de las embarcaciones menores. Eso no debe ser así. No podemos seguir siendo víctimas de ataques, de disparos, de intentos de abordaje en la nave. Siempre propiamente tal, cuando nosotros salimos a desarrollar y a ganarnos la vida como lo hacen ellos, eso debe cambiar.
Pero usted está hablando aquí, capitán, de disparos, de ataques, de abordajes, de cruce de embarcaciones frente a la proa de las embarcaciones mayores. Entonces está describiendo un escenario explosivo, capitán González. ¿Qué es lo que dice, más que la autoridad marítima, la Subsecretaría de Pesca, que finalmente también es una parte interesada porque es la que hace cumplir las leyes que regulan la actividad pesquera? El Servicio Nacional de Pesca han intentado generar un ambiente de diálogo para que esto no pase a mayores, como ha ocurrido desgraciadamente en ocasiones anteriores.
Un espacio de diálogo con la autoridad, con el sector artesanal y con la autoridad de pesca, están dadas en los consejos nacionales, en el Consejo Nacional de Pesca, en los comités de las diferentes pesquerías, donde efectivamente participan los diferentes actores, tanto el sector artesanal, las autoridades de gobierno, las autoridades, digamos, y el sector industrial. Así que esos espacios de diálogo están y se está conversando. Ahora, la que es encargada de poder regular, vigilar, que estas cosas no se hagan en el sector vigor en la autoridad marítima. Por eso que nos referimos directamente al gobernador marítimo, en donde tuvimos un diálogo bastante interesante. Él dice que efectivamente está de acuerdo que hay que generar alguna acción que vaya en el sentido de consensuar y de poder equilibrar esto en el bien entendido, y no se puede seguir generando, y estas acciones son totalmente equivocadas y se están confundiendo los temas, sin duda.
¿En eso quedaron finalmente en la última reunión, en la denuncia donde ustedes presentaron esta denuncia? ¿Qué va a pasar ahora? Porque sé que, claro, que hay que hacer, que hay que tomar medidas, pero ¿cuáles van a ser esas medidas? Igual no es primera vez que está pasando una denuncia que ustedes vienen haciendo desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué quedaron finalmente? ¿Qué medidas se van a tomar?
Esto no es nuevo, como le planteaba. Esto se viene desde hace rato, ya hay, se han venido generando algunos accidentes, particularmente entre naves mayores y naves menores. Efecto de esto, hay un proyecto bajo el boletín 13756-02 de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, que pretende incluso prohibir el uso del piloto automático en las embarcaciones. Para nosotros también es importante, porque es como ir para atrás en el arte legal. Contrario a eso, yo creo que se deben buscar el incluir y mejorar la navegación electrónica de las embarcaciones. Existen instrumentos hoy día como el AISS, el Automatic Identification System, que permite sin ninguna duda y facilita la posición, la identificación, el rumbo y la velocidad de las embarcaciones. O sea, es una tremenda ayuda a la navegación para embarcaciones menores y naves mayores. Nosotros lo usamos en las naves mayores, y hoy día existe un sistema que es el AIS clase B para embarcaciones de menor envergadura. Creemos que eso se tiene que estudiar y tratar de implementar en la gran cantidad de embarcaciones que existen hoy día y que están operando, particularmente en la pesca, como también de recreo. Quizás a través de un subsidio, ya sabemos, digamos, que no es tan caro, pero tampoco es tan barato, hay que evaluarlo, pero la autoridad debería caminar en ese sentido, no en el sentido contrario. Es decir, no podemos ir para atrás en la navegación. Las experiencias que se han recogido a lo largo de todo el mundo nos han llevado hoy día a poder tener un sistema de navegación electrónica que genera mucha seguridad en el navegar, ¿ya? En el acto de navegar. Y creemos que para allá se tiene que caminar. Esto se tiene que superar, se tiene que mejorar conciliadamente con educación, en el buen entendido de que cuando una persona sale al mar, y lo vuelvo a repetir, se va a desarrollar y a desenvolver en un medio que no es natural nuestro, los seres humanos, que tenemos que ser respetuosos, independiente de los intereses que tengamos respecto de los recursos que se están discutiendo en otras instancias, como el famoso tema de la ley de pesca.
Bueno, pues Juan Carlos González, presidente de los capitanes de la flota de pesca industrial aquí en la región del Biobío, muchas gracias por este contacto que ha tenido con Buena Costumbre. Y nos pueden sintonizar, nosotros tenemos dos estaciones que tienen, que propagan muy bien a la zona costera. Está Patagual Radio en el 1530 AM, que también está la señal de AM de la propia RDI en el 1460, que también propaga bastante bien hacia la mar.
En Leo también nos escuchan.
Exactamente, en Radio La Ciudad, 88.9 de Leo, también estamos ahí en esta buena costumbre de empezar el día hablando de nuestros temas todos los días, de lunes a viernes a las 7.
Así es. Muchas gracias, Juan Carlos, y vamos a estar atentos igual a las novedades que va a pasar más adelante con este tema.
Oiga, muchísimas gracias a usted y felicitaciones por este programa, digamos, de información a toda la comunidad de la región del Biobío. Muchas gracias.
Gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias, buenos días. Estamos a 3 minutos de las 8 de la mañana. Aquí estamos, haciendo la buena costumbre de empezar el día juntos, hablando de nuestros temas. Dile adiós a las llaves. Basta ya de usar las viejas llaves, ahora es el tiempo de las cerraduras digitales VOC. Con las cerraduras digitales VOC abre la puerta de tu casa, de tu departamento, de tu oficina, solo con una clave o con tu huella digital. Con cerraduras digitales VOC puedes mandar códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a alguien puertas afuera. Todo es mucho más seguro. Agenda una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl o llama al 41-269-7876. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Si vives en Talcahuano y necesitas atención de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación, la ilustre Municipalidad de Talcahuano te invita a usar el sistema de teleconsulta médica. No salgas de tu casa, encuentra los teléfonos de contacto de cada CIFAM en www.talcahuano.cl. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Es el seguro camino para defenderse en tiempos complejos. Consulta online y soluciona tus problemas. Encuentra a Renberto Valdés Abogados en Instagram y Facebook como arroba Renberto Valdés Abogados y visita el sitio web renbertovaldez.cl. Manda tus consultas y te van a orientar. Renberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Todos estamos más digitales, por eso en www.esbio.cl está a tu disposición todos los días, las 24 horas, nuestra sección de pago en línea con los más conocidos sistemas de pago del país para cancelar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
Karin Hillman y Álvaro Migueles. Escuchan, saben, opinan. Es buena costumbre escucharlos de lunes a viernes desde las 7.
En punto son las 8 de la mañana. Todos los días, aquí en nuestra buena costumbre de empezar el día juntos hablando de nuestros temas, proponemos una pregunta.
Sí, la pregunta para hoy es esta semana, las comunas de Gran Concepción podrán avanzar a la fase 3 de preparación.
Podrían, es una posibilidad.
De hecho, hoy día hay anuncios. Puede ser que hoy día...
Vamos a ver.
Sí, vamos a ver qué va a pasar hoy día. Bueno, ¿estás de acuerdo? A, sí, B, no, C, no cambia en nada.
O sea, la pregunta es, ¿estás de acuerdo con que se avance a la fase 3 de preparación? Sí, no, no cambia en nada. Uh-huh. Y los porcentajes son... 18% de los auditores y auditoras de Buena Costumbre dicen que...
No cambia en nada.
El 33% sí está de acuerdo, y fíjate, Karin, que el 49%
dice que no.
No está de acuerdo con avanzar a la fase 3 de preparación. Uh-huh. Sigue participando. Entras ahí al live de sabes.cl y te vas a encontrar al tiro con la pregunta y vota.
Que nos y también pueden comentar. Tu opinión. Sí, también vamos a leer acá quienes ya nos están saludando. Uh-huh. María Lorena Migueles dice: muy buenos días, queridos. Qué buena costumbre escucharlos y sentirme cerquita de Concepción, querido. Victoria Muñoz dice: buenos días también, Álvaro, buena costumbre escucharlos. Marta Morales dice: clases de derechos humanos, ¿serán presenciales? ¿Darán un diplomado? Un chiste. Después dice Iván Carilao Ñanco, dice: lo que no dice este señor, hay un sector de los artesanales que está al servicio de los industriales, respecto a lo que estábamos conversando, sí, con Juan Carlos. Uh-huh. Y Victoria Muñoz, que dice: buena costumbre, me gustaría que las autoridades respondieran a través del programa qué pasó el sábado con el distanciamiento social en la Feria Libre de Chiguayante, entre el feriante y los vecinos que fueron a hacer sus compras, el COVID-19 en la zona aumentando, estoy preocupada como vecina de Chiguayante.
¿Ves tú? La gente participa, vota, opina y está con nosotros, haciendo juntos esta buena costumbre de empezar el día informados. 8:02 a.m, después de esta pausa estamos con los titulares y atención que enseguida hablamos de la tarjeta nacional estudiantil. Hay novedades también en esa materia, las vamos a conocer cuando estemos de vuelta con ustedes.
Escuchas RDI FM y AM desde las 7 a las 9 de la mañana en Buena Costumbre. Para empezar el día informado.
¿Cómo reconocer los síntomas del coronavirus?
Si tienes tos, fiebre, dolor muscular y dificultad respiratoria, acude de inmediato a un servicio de urgencia. Si no tienes dificultad respiratoria, llama primero a Salud Responde para mayor orientación. Si estás diagnosticado de coronavirus, quédate en casa y respeta la cuarentena.
Hazlo por ti y por todos.
Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Cuidémonos entre todos. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Oh, mira, se ve mucho humo saliendo de su área.
¡Rápido! Llama a la CONAF al 130, pero al tiro.
Prevenir un incendio forestal es más fácil que combatirlo.
Si ves que hay humo en un bosque o cerro, llama al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros o PDI. Los incendios forestales generan graves daños. Infórmate más en conaf.cl.
Yo también soy Forestín.
Este es un mensaje de CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno.
Esta pandemia nos ha hecho cambiar nuestras rutinas de trabajo. Demandamos muchas más horas frente a nuestros computadores o teléfonos celulares. Por esto en Hammersley seguimos atendiendo para darte soluciones visuales. Lentes especiales con filtro azul, lentes especiales para esa presbicia que se nos vino de repente. Tenemos que adaptarnos al cambio, estamos obligados. Visítanos en Caupolicán 527 y en Cochrane 635 Concepción. Óptica Hammersley, más de 145 años, nos obligan a estar presentes. Soy George Hammersley.
RDI FM y RDI AM le indican la hora exacta.
8 de la mañana, 4 minutos.
Cuidémonos juntos. RDI FM y RDI AM, las radios de la primavera.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, Soy tu agua siempre, Renberto Valdés Abogados, Inteligencia Legal, Soluciones Estratégicas y Cerraduras Digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado.
Atención que está la hora en punto, son las 8 de la mañana con 5 minutos y vamos a dar lectura a los titulares de la presente edición de Buena Costumbre, que es la edición número 122 de hoy lunes 2 de noviembre. Los leemos junto a Karin Hillman, los presenta Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción.
Con una misa celebrada en el grupo de formación de carabineros de Temuco, fue despedido el cabo segundo Eugenio Naín Canimil, asesinado por desconocidos en la ruta 5, cerca de la capital de Araucanía, cuando acudía a despejar una barricada.
Una tía del carabinero asesinado, que asistió vistiendo sus atuendos mapuche, dijo que la enemistad entre la policía uniformada y la ciudadanía debe terminar.
Mientras, el general director Mario Rosas, también presente en la ceremonia, afirmó que la muerte de Eugenio nos debe dar mucha esperanza para seguir trabajando, para seguir enfrentando a la delincuencia, para seguir enfrentando a la gente que no desea el orden, no desea la seguridad.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, participó en Santiago de otra misa en honor al cabo Naín, donde aseguró que el crimen no quedará impune y que los responsables serán encontrados.
La coordinadora Arauco Mayeco Cam, en un comunicado que hizo llegar a diversos medios de comunicación, responsabilizó al Estado por la muerte del carabinero y reconoció su autoría en determinados atentados incendiarios.
La organización mapuche expresó que, así como hay bajas en las filas del enemigo, nosotros también hemos vivido el asesinato de nuestra gente, y se indica como responsables de todas las muertes al que califica como Estado criminal y a sus distintos gobiernos de turno.
Una camioneta de una empresa contratista de Frontel resultó quemada por desconocidos en la ruta que une Cañete y Tirúa, donde también se registraron barricadas incendiarias y cortes de ruta.
La Corte de Apelaciones de Concepción ordenó que la totalidad de los funcionarios de carabineros en el Biobío deberán asistir a cursos de derechos humanos.
El tribunal acogió un recurso de amparo interpuesto por una mujer que fue detenida por la policía uniformada mientras permanecía en la Plaza Independencia de Concepción porque portaba un permiso individual que la habilitaba solo para trámites bancarios.
La autoridad sanitaria informó que la región del Biobío registró 196 casos nuevos de COVID-19, acumulando un total de 29.731, de los cuales 1.249 están activos.
Los Ángeles volvió a ser la comuna que registra la mayor cantidad de nuevos contagios en la región, con 157 casos activos, mientras que Concepción sumó 29 contagios, llegando a los 147 casos activos.
El presidente de la República, Sebastián Piñera, manifestó que este ha sido el año más difícil de mi vida, haciendo referencia al estallido social del 18 de octubre.
En declaraciones publicadas por el Mercurio, el primer mandatario dijo que estamos golpeados, pero el barco sigue navegando y tiene puerto de destino.
El Consejo Regional del Biobío aprobó una inversión de 900 millones de pesos para mejorar la red eléctrica y de oxígeno en el bloque antiguo del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente.
Arturo Fernández Vial obtuvo un contundente triunfo y sigue en la lucha por el ascenso a la primera B. Goleó como visitante por 5-1 a Deportes Linares.
Mientras, Deportes Concepción suma una nueva derrota. Lautaro de Buin le ganó por 2-1.
Universidad Católica derrotó por 3-0 al colista Deportes La Serena y recuperó la punta del Campeonato Nacional de la Primera División.
En otros resultados de la fecha, Coquimbo y Unión Española igualaron 1-1. Colo-Colo cayó por 2-0 frente a Deportes Iquique. Huachipato derrotó por 2-0 a O'Higgins. Curicó Unido derrotó por 1-0 a Palestino. Y Audax Italiano cayó por 1-2 frente a Everton.
De lunes a viernes desde las 7, voces autorizadas hablan de nuestros temas. Es buena costumbre, cada mañana desde las 7.
Aquí estamos a las 8 de la mañana con 9 minutos, en nuestra buena costumbre de empezar el día juntos, hablando de nuestros temas. Esta buena costumbre que se transmite por RDI de Concepción, por Sur de Los Ángeles, por la ciudad de Lebu, y por Patagual Radio de Coronel, además de todas nuestras redes sociales. Hoy día, también planteando esta pregunta en el live de Sabes.cl. La pregunta de hoy día está súper contingente.
Sí, esta semana las comunas de Gran Concepción podrían avanzar a fase 3 de preparación. Recordemos que estamos en fase 2. Uh-huh. La pregunta es, ¿estás de acuerdo a sí, B, no, C, no cambiar nada respecto a si están de acuerdo o no con que Concepción avance a fase 3 de preparación? Hoy día podrían haber anuncios, hoy día se informe de que pasemos a fase 3 de preparación en las comunas del lado norte del Gran Concepción.
Claro, porque en el sur, en Coronel Lota. Están en cuarentena y también las comunas de la provincia de Arauco. Mira, ahí están las respuestas. No cambian nada, 18%. Sí estoy de acuerdo con avanzar a la fase 3 de preparación, el 32%, y el no estoy de acuerdo sube al 49%. Eso. Sí. Vamos con nuestro siguiente entrevistado, ¿te parece?
Sí, porque ya está conectado y lo estamos viendo.
Se trata de Jorge Albistur, el director regional subrogante de la JUNAEP. Director, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo están? Buenos días, Álvaro y Karin. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, por acá.
Nosotros empezando aquí esta semana, la primera del mes de noviembre, con esta edición que es la número 122 de Buena Costumbre, y con el mejor de los ánimos, a pesar que el día está bien feito, ¿eh? Está con harta neblina. Ahí, vamos a ver qué pasa con esta primavera que está veleidosa y esquiva todavía. Pero en esta semana hay noticias vinculadas con este bien que es tan preciado por los estudiantes, que es la Tarjeta Nacional Estudiantil. ¿Qué es lo que pasa con la TNE, director? Se extendió el plazo para obtenerla, hay varias novedades al respecto. Cuéntanos, por favor.
Sí, bueno, muchas gracias por darnos la oportunidad de transmitir un poco uno de nuestros programas como JUNAEP, que este miércoles dimos a conocer dos noticias importantes junto al Seremi Educación. Uh-huh. Una fue la extensión de la Tarjeta Nacional Estudiantil hasta el 30 de noviembre, que es una muy buena noticia porque los estudiantes obviamente estaban desde mayo muy atentos, ¿no es cierto?, a lo que pasa con esta tarjeta y producto de la pandemia esto fue extendiéndose en distintos plazos. Esta entendemos que la última revalidación hasta el 30 de noviembre, por lo tanto comenzó el proceso de revalidación, es decir, el pegado de sello para que quede habilitada la tarjeta para el año 2021. De esta forma estuvimos, ¿no es cierto?, en una de nuestras oficinas dando a conocer un poco esta información. Para nosotros ha sido súper importante que todos los estudiantes conozcan los detalles porque queremos que este proceso sea un proceso expedito, sea un proceso seguro y que en realidad tenga el resultado que nosotros nos hemos fijado, que se revalide pero de una manera segura.
¿Qué es lo que es el pegado de sello, director? El pegado de sello.
El pegado de sello, Álvaro y Karin, es el... es lo que mecánicamente o manualmente se hace dentro de nuestra oficina donde se instala un sello que está debidamente codificado.
Y está actualizado, y es, ¿cierto?
Exactamente, actualizado para el año que ya aparece con la fecha del año 2021 y que permite de una u otra manera que esta tarjeta tenga la vigencia. Como les comentaba, lo que ocurrió era que se fue extendiendo el plazo con el sello del año 2020, pero nosotros ya vamos en pocos meses más vamos a estar en el año 2021 y lo que estamos haciendo es habilitar esta tarjeta para que quede habilitada para el resto del año 2020 y para lo que es el año 2021 con este pegado de sello. Es un sticker que se pone sobre la tarjeta, que está codificado, ¿no es cierto?, y que tiene los mecanismos de seguridad que esto merita.
Eso es diferente, es en regiones distintas a Santiago, ¿cierto?, esa actualización de la TNE.
Exactamente, Karin. En Santiago, como el transporte público cuenta con un sistema electrónico, la revalidación, este proceso se hace en tótem, principalmente pasando esta tarjeta y queda habilitada, y que eso lo captura posteriormente cada vez que una persona pasa por los controles que tienen los buses.
¿Acá cuándo se piensa ya cambiar ese sistema?
Bueno, ese es un tema que en realidad va de la mano con varias cosas que tienen que ver con el transporte,
con
la empresa, pero a nosotros lo que nos interesa principalmente es que los estudiantes, a través de este proceso, sepan que nuestras oficinas en la región, las tres provincias...
Es presencial entonces, hay que ir a la oficina para poder actualizar.
Claro, lo que se ha puesto a disposición de los estudiantes, primero esta noticia, como les decía yo, de que existe una nueva extensión del plazo, y en segundo lugar, que está la posibilidad de agendar su hora.
Ah, perfecto.
Eso constituye ya este agendamiento. Para la provincia de Concepción fue un proceso prácticamente se agendaron todas las horas hasta diciembre en la provincia de Concepción. En Biobío y Arauco todavía habían horas disponibles, pero esto no quita que los estudiantes puedan concurrir de manera espontánea, porque las oficinas están atendiendo, y por otra parte nosotros estamos funcionando con módulos que van instalándose en distintos lugares. Como la educación superior tiene este requerimiento, pero también la educación básica, lo que nosotros estamos haciendo, agendando la educación superior, y en el caso de la educación básica se están haciendo llamados para que este proceso se haga directamente en los establecimientos, como es el caso de hoy día, por ejemplo, que en la provincia de Concepción, rápidamente lo señalo, va a estar en Talcahuano, en Concepción, en los liceos Bicentenario Pedro Espina, Santa Leonor, Comercial, Básico Los Lobos, en Andalien, el Liceo Experimental, en INJUP también, que es una importante noticia, que en la oficina de INJUP también contamos con un módulo, en el caso de Biobío, Liceo Manuel Sañartu, en el Polideportivo y en la Dirección Provincial de Los Ángeles, y en el Departamento de Educación, en lo que es la provincia de Arauco, que es el LEU principalmente.
Oye, hay una cantidad enorme de estudiantes que están ahí pendientes de todo este proceso de la Tarjeta Nacional Estudiantil. ¿Y qué es lo que pasa, director Albistur, con los que están pasando a quinto básico y que ingresan a primero medio y que, por lo tanto, deben obtener una nueva tarjeta nacional estudiantil, entiendo? Ahí me imagino que será el trámite en línea. ¿Habrá facilidades o va a tener que ser presencial también, director?
Claro, en este caso los establecimientos educacionales cumplen un rol importante porque ellos son los responsables de la inscripción de estos estudiantes. Yeah. Ellos son los que verifican y hacen el trámite, y una vez que ellos están inscritos, este proceso se mantiene vigente. El proceso de obtener una nueva tarjeta sigue funcionando independiente que se esté efectuando el proceso de revalidación. Por lo tanto, estos alumnos que inician o que comienzan su trabajo o que comienzan sus estudios, por decirlo, en estos niveles, tienen la posibilidad de hacerlo directamente para obtener su primera tarjeta, ¿no es cierto?, de transporte, y que va a estar disponible también en las oficinas o en estos módulos.
O sea, raya para la suma, la revalidación de la Tarjeta Nacional Estudiantil tiene un requisito que es sine qua non, que es el llamado pegado de sello. Para eso están las horas agendadas, está el proceso andando, y la noticia es que se extendió hasta el 30 de noviembre el plazo para que se pueda realizar este trámite. Una vez hecho el trámite del pegado de sello, tenemos TNE para todo el año 2021. ¿Eso es?
Exacto. Y lo otro que es importante, Álvaro, señalar que este proceso también tiene o cuenta con esta posibilidad de agendamiento, y lo importante en eso es que concurran, porque en algunos casos, seguramente como estaba esto recién comenzando, los agendamientos son importantes, que el alumno que agendó su hora vaya, porque si no le quitan la posibilidad a otro. Y también, ¿no es cierto?, que esto se haga bajo las normas de sanitarias, que para nosotros también ha sido una preocupación.
Eso te voy a preguntar, director, ¿qué es lo que va a hacer las comunas que están en cuarentena para hacer este trámite?
Claro. Nuestros programas como CUNAEB han seguido funcionando con todos los protocolos de seguridad. Nuestros programas, ¿no es cierto?, tienen que ver con lo que son la PECASTIC, que fue la entrega de más de 12.000 computadores en toda la región. También, ¿no es cierto?, el programa de alimentación escolar, y eso independiente la fase o la situación en la cual se encuentre la comuna. Todos nuestros programas han tenido, ¿no es cierto?, y han contado con unos protocolos estrictos de seguridad para no limitarlos. Por lo tanto, sabemos que hoy día es importante cumplir, pero sí existen permisos para poder seguir haciendo este tipo de trámites, porque lo que nosotros no queremos es que ellos queden, ¿no es cierto?, con alguno de sus programas inhabilitados, o algunos de sus programas sin funcionar.
Jorge, una pregunta. Han tenido muchas denuncias por estudiantes que no han sido respetados al usar transporte público, muchas veces de repente los choferes no los llevan. Pensando que ahora tampoco hay clase, porque de repente te sube y te dice, oye, si tú no vas a clase,
¿para dónde vas?
Sí.
Pero la tarjeta nacional estudiantil tiene vigencia aún en la condición en la que nos encontramos. Buena pregunta.
Sí, claro, tiene vigencia, y ahí en esos casos el Ministerio de Transporte, a través de un decreto, que es el decreto 10, tiene y norma este tipo de situaciones. Por lo tanto, está siempre la posibilidad de poder recurrir a través, ¿no es cierto?, del Ministerio de Transporte, de las seremías, para poder dar cuenta de cada una de estas situaciones. Los estudiantes no han quedado en ningún caso sin la posibilidad de utilizar su tarjeta estudiantil. Por lo tanto, eso es es un requisito y es una posibilidad que se tiene que dar en cada uno de los casos. Por lo tanto, ellos, independiente en la condición que se encuentren, sean en clases presenciales o no, su tarjeta está vigente y debe ser respetada.
Impecable, con Jorge Albistur, súper claro en la entrega de la información. El director regional subrogante de la JUNAEB nos aclaró el panorama, y entonces la invitación es que este mes de noviembre para la TNE es clave, ¿eh? Sí. Para el pegado de sellos. El que no lo hace, que no le diga que no la avisamos. Ese es más o menos el mensaje, ¿o no?
Así es, pero hasta diciembre, ¿eh? Si bien el tema de la extensión es hasta el 30 de noviembre, el proceso de revalidación continúa. Por lo tanto, nosotros no queremos que este proceso se detenga, y nosotros vamos a seguir, y sabemos también que hay una tremenda voluntad por siempre apoyar a los estudiantes, y los casos en los cuales no ocurre por parte de los transportistas son excepciones.
Sí. Muchas gracias, director.
Gracias, director, que tenga buen día.
Oh, gracias a usted. Ya igualmente, Álvaro Vicario.
Buen día. Muy buenos días. Adiós. 8 de la mañana con 22 minutos. Ha pasado también por buena costumbre Jorge Albistur, el director regional subrogante de la JUNAEB. ¿Y cómo vamos con nuestra pregunta de esta mañana aquí en Buena Costumbre, edición número 122 del lunes 2 de noviembre? Esta semana, dice la pregunta,
las comunas del Gran Concepción podrían avanzar a fase 3 de preparación. ¿Estás de acuerdo? A sí, B no, C no cambia en nada.
¿Y los porcentajes son?
16% dice que no cambia en nada, sí dice que un 33% y no un 51%.
Es decir, la mayoría absoluta de los oyentes, auditores y auditoras de Buena Costumbre no está de acuerdo con avanzar a la fase 3 de preparación aquí en las comunas del norte del Gran Concepción. Fíjate tú. Sí. Esa es la opinión de los auditores y auditoras. ¿Alguna otra cosa, Karin?
Sí, acá dice Grecia Jacqueline Apablaza, que dice, yo pido hora online y no hay horas, por lo que estamos conversando por el tema de
la
JUNAEB. César Merino Lavanchi, que siempre nos escribe, dice, ¿cuál sería la fundamentación técnica para avanzar a fase 3?
Es lo que nosotros nos preguntamos también.
Pero yo recuerdo que un factor importante que siempre menciona el Seremi es el tema de la disponibilidad de camas.
Sí, ahí estamos, parece que bien.
Sí, aparte que lo que siempre también ha dicho, que por lo menos cuando hay ocupación de camas en la región, no se debe a gente con COVID-19, sino que hay gente con otro tipo de enfermedad, accidentes o enfermedades más graves, pero no relacionadas principalmente a COVID-19.
Incluso ahora se están diciendo varias cosas, una de las cuales se están liberando camas especializadas en COVID-19 en algunos establecimientos, y también se está evaluando la posibilidad de terminar el contrato con algunas residencias sanitarias.
Mira.
Así que bueno, todo eso tendrá que ser explicado, nos imaginamos, por la autoridad sanitaria.
¿Qué va a pasar entonces con el hospital de campaña?
Lo que pasa es que habían dicho que se justificaba por sí mismo. Habrá que verlo.
Sí.
Habrá que verlo. Yo creo que todo esto va y viene, en todo caso. Va y viene. A ver, nos preguntan aquí a través del WhatsApp de Buena Costumbre. Buenos días. ¿Qué pasa con los estudiantes que ingresaron por primera vez a la educación superior? Entiendo que están también en este proceso de pegado de sello, de acuerdo a lo que conversamos recién con el director regional subrogante de la JUNAEP. Así es que, bueno, fíjate que es un tema que yo pensé que no iba a aprender y prendió. Hay mucha gente que depende en su vida diaria del uso de la tarjeta nacional estudiantil. Vamos a estar en breve con nuestros estelares, ya son las 8 de la mañana con 24 minutos. Hoy día estarán con nosotros en la última parte de nuestro programa, debatiendo y discutiendo de política, Enrique Inostroza y Francisco Irieta. Después de esta pausa, estamos con ellos, 8 de la mañana con 25 minutos.
Buena Costumbre, desde las 7 por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles, la Ciudad FM de Lebu y el Facebook Live de Sabes.cl.
Estamos junto a nuestro Remberto Valdés, abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas. Remberto Valdés, abogados, nos invita a defendernos en estos tiempos complejos y nos plantea la posibilidad de consultar online para encontrar solución a tus problemas. Encuentra a Remberto Valdés, abogados, en Instagram y Facebook como @RembertoValdésAbogados. También visita la página web RembertoValdés.cl para que mandes tus consultas y te van a orientar. Próximamente, el programa Líderes en Pandemia, que conduce el abogado, va a estar a través de las pantallas de Canal 9, Bio Bio Televisión. Remberto Valdés, abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas.
Si no lo estás pasando bien por los efectos del COVID-19, en Esbío estamos contigo siempre y hemos implementado el plan de apoyo COVID-19 con el que puedes postergar el pago de tu cuenta hasta en 12 meses. Postula en www.esbio.cl. Esbío, soy tu agua siempre.
Con las cerraduras digitales VOC, abre la puerta solo con una clave o con tu huella digital. Con cerraduras digitales VOC, manda códigos de acceso temporal a distancia para que nunca más dejes a nadie puertas afuera. Y ojo que todo es mucho más seguro con las cerraduras digitales VOC. Agenda una inspección gratuita de tu puerta en www.voc.cl o llama al 41-269-7876. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Recuerda que no es el momento de bajar los brazos. La ilustre Municipalidad de Talcahuano te recuerda que hoy más que nunca debes usar correctamente la mascarilla, mantener la distancia física con el otro y lavarte frecuentemente las manos. Separémonos para poder volver a abrazarnos. En Talcahuano nos cuidamos todos.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Remberto Valdés, abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. ¿Cómo va a estar el tiempo?
De sol y lluvia, de fríos y calores. También hablamos en Buena Costumbre por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur FM de Los Ángeles y la Ciudad FM de Lebu.
La Dirección Meteorológica de Chile indica que para hoy, lunes, el pronóstico del tiempo para la ciudad de Concepción esta mañana estará cubierto. Para la tarde, cubierto variando a nublado, y para la noche, nublado variando a cubierto, con una máxima probable de 14 grados. Y a esta hora, 8:28 de la mañana, hay 12 grados en Concepción.
23 grados es la temperatura máxima probable anunciada para Los Ángeles por la Dirección Meteorológica de Chile. Esta neblina que hay en Los Ángeles debería disipar, pero va a quedar nublado. Por la tarde, nubosidad parcial, y por la noche, idem, nubosidad parcial para Los Ángeles.
Mientras que para la ciudad de Lebu, para esta mañana está pronosticado cubierto, para la tarde cubierto variando a nublado, y para la noche nublado variando a cubierto, con una máxima probable de 14 grados.
Distintas visiones, confrontación de ideas, debate. Son las opiniones de Enrique Inostroza y Francisco Ivieta, los estelares de Buena Costumbre, por RDI FM y AM de Concepción, Radio Sur de Los Ángeles, la ciudad de Lebu, y en el Facebook Live de Sabes.cl.
Bueno, ahí está la fanfarria con que se anuncia la presencia de nuestros estelares, Enrique Inostroza y Francisco Ivieta.
Hola, ¿cómo están? Buenos días a ambos.
Buenos días, Karin. Buenos
los
días,
candidatos.
Álvaro.
Oye,
los candidatos.
¿Cómo están? Hola, Enrique.
Tenemos candidatos aquí, pero de primer nivel, ¿eh? Los estelares de Buena Costumbre, candidatos. ¿Cómo va la candidatura, Francisco Ivieta?
Sí, ¿cómo no, se llama? Todavía no hay, hay intenciones, hay ganas.
Lo que pasa es que apareció en Sabes.cl que
falta todavía un tiempo, pero muy motivado.
Contémosle a la gente que apareció hoy día en Sabes.cl que Francisco Ivieta iría, entonces ahora lo ponemos de condicional, de candidato a concejal por Concepción. ¿Eh? Es como el retorno a la política. Pero tú dices ahí que nunca te retiraste de verdad, ¿eh? Siempre, bueno, uno tiene que primero vivir, después filosofar, ¿cierto? Y ahora ha llegado el tiempo también de volver a la política, parece, Pancho, ¿no?
Mira, yo tengo un muy conocido, muy querido amigo que ya no está acá, en este mundo, ¿no? Que decía que la política es un virus, que uno cree que se mejora, pero nunca se mejora, porque siempre está ahí. Entonces, eso pasa, ¿no, Enrique?
Y Enrique, ¿cómo va la candidatura a la gobernadora regional?
Bien, en esta condición distinta, que creo que nos va a acompañar a todo el proceso hasta abril a lo menos, que es una condición donde hay que cuidar mucho las condiciones sanitarias. La forma de hacer campaña también ha variado a propósito del COVID-19, así que por lo tanto una forma distinta de hacer campaña.
Está lo noto tomadito de la garganta, don Enrique, parece que estamos discursando
¿no? puede ser lo nublado que apareció hoy día. Concepción.
Hay que gritó mucho al Vial ayer.
Ah. Así es, ganó Fernández Vial. No. Es deporte Concepción, pero
ya nos pusimos pesados ya, bueno. Pero está bien, sí.
Está bien.
Un triunfo contundente del Vial a 5-1, por eso tanto gol que gritó Enrique y quedó difónico.
En la región del Mau.
Oiga, hay que hacer gargaritas con sal, dice mi mamá. Y ahí se le limpia la garganta de una. ¿Ah? ¿Eh? Con agüita tibia, una salmorita, usted hace gargarita, es malo.
Yo probé miel.
A miel también es bueno.
Pero,
oiga, sí. Antes de ir al área chica, nos escribió Jorge Albistur, director regional subrogante de la JUNAEB, para decir que todos los días van a subir al Twitter, que es @JUNAEB_BioBio, la programación de los lugares donde físicamente están atendiendo para la renovación de la tarjeta nacional estudiantil.
Sí, para actualizarla.
Y para el pegado de sello y todo eso.
Y bueno, sí, va a estar para hacer todo para el 2021.
No exactamente. Va a ser necesario ahí está, en detalle, es un poco largo que lo mencionemos de nuevo, pero está en el Twitter de junaep-biobio.cl. A ver, comencemos por lo que está sucediendo aquí en nuestra región del Biobio con este fallo de la Corte de Apelaciones de Concepción. que a propósito de un recurso de amparo que fue patrocinado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto de una mujer penquista que había sacado su permiso individual para ir a hacer un trámite al banco, lo hizo, había fila, estuvo mucho rato según ella, y después se
fue a descansar un rato.
Claro, a la Plaza Independencia, tiene que haberse sentado seguramente en la baranda de la pileta, porque después de los destrozos del año pasado, no hay bancas en la Plaza Independencia. Es una cosa muy terrible, no quedó ninguna banca, esas bancas son además un bien muy preciado, muy caro además de mantener, en fin. Bueno, se sentó seguramente en la baranda de la pileta, llegó Carabineros, la fiscalizó
y se la llevó
y la detuvo.
Detenida.
Entonces se interpuso un recurso de amparo, la sala de la Corte de Apelaciones lo resolvió a favor y dispuso que todos y todas los carabineros y carabineras de la octava zona Biobío tienen que tomar un curso de derechos humanos. Ese fue un fallo que se conoció horas después del asesinato del carabinero Naim en la región de la Araucanía. ¿Por qué vinculo ambos hechos? La verdad es que por una razón bastante simple. Me pregunto, ¿qué habrán pensado los carabineros? Algunos de ellos probablemente no comprenden que la institucionalidad del Instituto Nacional de Derechos Humanos está para defender a aquellos que son víctimas de las acciones del Estado y no para este carabinero que fue vulnerado en su derecho humano más preciado, que le quitaron la vida, ¿no? Pero no está llamado a defenderlo incluso en su constitución legal el Instituto Nacional de Derechos Humanos. ¿Cómo se habrán sentido, no, a pesar de esta distinción que hago yo, Naya Leguleya, Enrique, Francisco, de esta resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción? ¿Qué les parece en primer lugar la resolución? Francisco, comenzamos contigo.
Mira, yo creo que es una resolución un poco exagerada, pero a pesar de eso, yo me quedo con las palabras del general Humérez, que dice, no vamos a comentar este fallo, nosotros solo acatamos lo que dice la justicia y por lo tanto así se hará. Eso revela una altura de miras y que Carabineros en el fondo hoy día, en especial el general Humérez, demuestra una sabiduría muy grande al pronunciar esas palabras, porque finalmente él podría haber entrado en la disputa de decir, oiga, pero ¿por qué todos? Y qué sé yo, y empezar a tratar de justificar el por qué se llegó a esto. Pero sin embargo, el general, yo me quedo con eso, que creo que es lo más destacable. El general, muy muy disciplinado, dice, ok, se cumple y no se comenta. Yo, desde mi punto de vista, creo sí que es un poco exagerado la decisión de la Corte.
Enrique, parece impracticable además, porque son 6.000 y tantos carabineros. ¿Cómo van a tomar un curso de derechos humanos? ¿Qué te parece el fallo? ¿Algo justifica, Enrique Inostroza, que la Corte de Apelaciones, a propósito de un asunto puntual en el que han de haber participado 3 funcionarios, 4 funcionarios, haya dispuesto que todos los funcionarios y funcionarias deban tomar un curso de derechos humanos?
Mira, es muy difícil opinar sobre un fallo. Yo no conozco el texto de la sentencia, pero yo quisiera referirme a 3 temas. Primero, también destacar, porque para hablar de carabineros también hablemos desde la región del Biobío, como el espíritu de buena costumbre. Uh-huh. En la región del Biobío creo que, primero, digamos, el mando carabinero actúa de manera totalmente institucional, republicana, constitucional, desde el punto de vista de que sobre una persona que recurre de amparo, en este caso el Instituto de Derechos Humanos, a favor de una ciudadana, lo que le corresponde a Carabineros es acatar el fallo y no comentarlo. Y por lo tanto, digamos, ese es un sano principio que ojalá debería ser aplicado a nivel nacional por Carabineros, cosa que no sí o sí en otra ocasión.
O sea, ambos están de acuerdo en que actuó bien el general Luis Humérez.
No, yo estoy, o sea, por eso digo, destaco el actual del alto mando en la región del Biobío. Segundo, y voy a aprovechar de decir algo que puede ser un poquito atemporal, pero también destacable. ¿Se acuerdan hace un par de semanas cuando se discutía qué se va a hacer a propósito del aniversario del 18 de octubre, si iba a haber incidente y todo? Y particularmente en el centro de Concepción al final hubo un despliegue preventivo que fue bien exitoso y efectivo desde el punto de vista de disminuir al máximo los desmanes que ocurrieron.
Sí.
también es un tema destacable, porque uno ve como en Santiago al final terminaron incendiándose iglesias, un montón de temas. Se criticó a Carabineros por la falta de actuar, y aquí fue al revés. De una manera preventiva, de acuerdo a protocolo, se actuó de buena forma, y me parece que una buena opción también para destacarlo, también la estrategia que el Carabinero en la región del Biobío ha tenido. Y lo tercero, que me parece que aquí los actores tenemos que destacar que en Chile hay una institucionalidad que está funcionando en esto, y creo que hay que dejar que así funcione, porque el Instituto de Derechos Humanos está para el efecto de poder cautelar el respeto efectivo por parte de las instituciones del Estado de los derechos fundamentales de las personas, y desde ese punto de vista creo que funcione, que recurra a los tribunales, que los tribunales puedan pronunciarse, que Carabineros diga que tiene que cumplir. Me parece totalmente razonable, y es la sana doctrina frente a una institución que tenemos que cuidar entre todos, una institución que además está pasando por día de aciago, porque el día viernes pasado, luego del programa, conocimos la trágica muerte de un cabo segundo en la región de la Araucanía, que yo también destaco que todos los sectores políticos condenaron, y yo espero que rápidamente se puedan encontrar los responsables de esto y que sean sancionados efectivamente.
Claro, quien fue asesinado fue Eugenio Naín Caniumil, cabo segundo, que fue sepultado ayer luego de una ceremonia que se efectuó en el grupo de formación de Carabineros de Temuco. Francisco, tenías algo que decir.
Sí, yo solo quiero agregar una cosa con respecto a lo que tú mencionabas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está mandatado a defender a los ciudadanos que son víctimas de abusos de fuerzas del Estado. Pero fíjate que a mí me llama profundamente la atención lo ideologizado y lo politizado que están los movimientos sociales que salen a protestar cada vez que, por ejemplo, un mapuche es herido o es, en el peor de los casos, muerto por fuerza del Estado. ¿Por qué? Porque ellos salen a protestar porque, claro, porque se vulneró a un mapuche. Y el cabo Naín, lamentablemente, que falleció este viernes, también era mapuche, y no hubo marchas, no hubo concentraciones, no hubo... ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia si son personas también mapuche? Eso habla, y yo lo quiero establecer, eso habla de ideología sobre las mismas personas. O sea, para unos hacemos marcha y para otros no. ¿Por qué? ¿Por el solo hecho de ser un carabinero? Esa es una pregunta que también hay que hacerla.
Fíjate que levantó un punto interesante de Francisco Dieta.
Enrique. Yo creo que, por lo menos, Francisco, digamos, desde mi óptica, yo jamás he hecho una distinción. La vida humana no tiene distinción.
Y desde ese punto de vista,
por lo menos, digamos, particularmente en mi caso personal y el sector político que yo represento, digamos, el partido político que yo represento, no ha hecho distinción por el tema de la vida humana. Cosa distinta que tiene que ver, digamos, con poder señalar que también la doctrina reconocida internacionalmente que las vulneraciones a los derechos humanos se hacen desde agentes del Estado hacia personas naturales. Pero sobre la vida humana, digo que tenemos que ser capaces de no tener distinción, eso es uno, y condenar la violencia en democracia. Los que participamos en el debate público tenemos que ser capaces de condenar cualquier atisbo de violencia, desde la más mínima hasta aquella que tan grave como que termina con la vida de una persona. Así que en eso creo que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en esos mínimos comunes, con toda unidad, todos los sectores que pretendemos actuar en democracia legítimamente.
Estamos a 18 minutos de las 9 de la mañana, también sí, con opinión de nuestros auditores y auditoras.
Sí, Victoria Muñoz dice, pero ¿qué dice la Constitución vigente de los derechos humanos? ¿Se marginan ciertos ciudadanos? Después dice Amerivo Vargas, dice, muy tarde la resolución porque en Chile ya hay más de 400 personas con problemas visuales y no pueden trabajar y estudiar. La justicia en el acto corto, dice, y predicó efecto rápido, deberían obligar al Estado los daños visuales a todos los chilenos agredidos con bombas y el guanaco con químico y colocar en la cárcel al que dio la orden de usar químicos en las aguas de guanaco. Efecto y justicia hoy no mañana.
Bueno, yo tengo una duda. ¿Está comprobado eso de los químicos en el agua? Yo creo que no.
No sé, pero fue retísimo.
O sea, hay una discusión,
¿eh? Sí, de hecho, yo creo que es tan fuerte, porque yo puedo dar crédito, porque yo llegué a parar al hospital por el tema de la lacrimógena.
¿Cuándo?
El año pasado. Mira. Yo soy asmática. Ajá. Y sí, de hecho, el médico me dijo, evita, los asmáticos, todos los que han llegado acá, me dijo, evitar la gente que tiene problemas respiratorios de pasar por donde hay lacrimógena.
Mira, ¿ves tú?
Los días posteriores al 18 de octubre y todo eso, el ambiente lacrimógena quedaba los días siguientes en la mañana. Tú caminabas sí. Un día a las 12 del día por el centro y todavía sentías
el viento se levanta y de nuevo.
Claro, sí. Porque el polvo cae.
Sí, pues queda ahí.
Bueno, ¿les parece si cambiamos de tema? Yo les había propuesto en la reunión virtual que tenemos todos los días, cuando intercambiamos temas, hablar de la entrevista que el presidente de la República le dio al diario El Mercurio. Fue una entrevista bastante extensa, donde se dicen cosas que no se habían dicho. Por ejemplo, el presidente de la República sostiene que este ha sido el año más difícil de mi vida, dice el presidente Sebastián Piñera, a propósito de lo que se sucedió luego del 18 de octubre. También asegura que estamos trabajando para que Chile Vamos pueda continuar una obra inconclusa. Emite algunos juicios políticos, como por ejemplo dice, hay mucha gente que quiere apropiarse de lo que no le pertenece. El triunfo del apruebo fue el de la ciudadanía, del 80% de los chilenos. Pero a mí me llama la atención, fíjate, cada uno aquí lee la realidad de acuerdo a su propio paradigma, y yo sigo teniendo el mío. Entonces, a mí me llama la atención dos o tres cosas de la entrevista del presidente, me gustaría ponerlas aquí sobre la mesa. Primero que nada, una opinión de Luis Larraín, del Instituto Libertad y Desarrollo. Él sostuvo que el 18 de octubre hubo un golpe de Estado y sostuvo que el poder pasó del presidente al Congreso. Eso lo dice Luis Larraín. Pero la respuesta del presidente fue, estoy en total desacuerdo, no hubo un golpe de Estado el 18 de octubre. Si alguien lo intentó, no tengo cómo saberlo. Primera cosa. Segunda cosa. Si no comparte la tesis del golpe de Estado, ¿desestimó entonces la del enemigo poderoso? Le pregunta la periodista al presidente. Y el presidente responde, evidentemente tenemos al frente un enemigo poderoso e implacable. Hasta aquí leo y comento. O sea, vuelve el presidente con la teoría del enemigo poderoso e implacable. Agrega el presidente, destruyó estaciones de metro, supermercados, aquí tengo que dar vuelta la hoja, virtualmente, así que por eso me demoro un poquitito, ya di vuelta la hoja, que atentó contra centros de distribución con gente adentro, con edificios públicos, monumentos históricos, intentaron quemar hospitales, esos que provocaron y ejercieron violencia, e insiste, son enemigos de la paz, de la democracia, son poderosos, y lo han demostrado. ¿Qué es lo que te parece, Enrique, estas expresiones del presidente? ¿Qué reflexión haces? Porque él insiste en esta teoría del enemigo poderoso.
Ayer en la mañana en la entrevista del presidente de la República, porque siempre creo que es relevante conocer qué opina la máxima autoridad del Estado. Yo creo que él sigue con una frase que más bien ha tenido un mal pasar, la del enemigo poderoso, a propósito del conocimiento que hemos tenido de filtraciones de supuestos informes de inteligencia. Creo desde hay que recordar el famoso informe que atribuía a grupos de K-pop, de pop sí. Coreano, digamos. O sea, creo que esa frase es un poquito mañida y debería sacarla de la expresión del presidente. Pero a mí lo que me dejó preocupado, porque él hace una declaración respecto al futuro, porque dice que la principal preocupación del gobierno es en relación con la sucesión en presidencial en manos de Chile Vamos, y me parece que eso explica muchas de las acciones que tiene el gobierno respecto, por ejemplo, a los temas presupuestarios, cuando recorta los presupuestos de las regiones, cuando recorta los presupuestos que van destinados a los municipios para destinar los gastos generales de libre administración del nivel central. Me parece que se explica a propósito de que el jefe de Estado señala que su principal interés, dice, relación con poder perpetuar a Chile Vamos en la administración del Estado. Me parece que esas frases que pasaron como dice Álvaro, medias corbatas ayer, a mí me dejaron muy preocupado, porque da cuenta de un gobierno que, más que en declaraciones de Piñera, más que dedicarse a gobernar para todo, está dedicado a intentar ganar una elección.
¿Qué piensas tú, Francisco, respecto a lo que dice Enrique? Mira, ¿estás de acuerdo con eso?
En primer, que quiero todavía.
Finalmente, en realidad, es como lo que proyecta el presidente, ¿o no? Porque es a como ver, la sensación que queda cuando en cada discurso.
Voy a. Karim, voy a empezar comentándolo de Enrique, pero después quiero volver a contarles una anécdota con respecto a esa frase cuando el presidente dice el año más difícil de la vida. Yo creo que todos los presidentes, el mayor logro que pueden tener es pasarle la banda presidencial a alguien de su propia coalición. Así lo quiso hacer la presidenta Bachelet, así lo quiso hacer el presidente Piñera la primera vez, así lo quieren hacer todos los presidentes. Por lo tanto, yo no me extraña que un presidente a un año de una elección diga que lo más importante para él es que continúe un gobierno de su tendencia política, porque se podrán seguir haciendo las cosas que nosotros pensamos que son necesarias. Ahora, el tema del presupuesto, todos los años también, un año antes de las elecciones, los presupuestos se ven modificados, y eso pasa de gobierno en gobierno, y empezar a decir hoy día que este presidente sí, que el otro presidente no, yo creo que no entra mucho en el juego, porque así es, digamos. Nos guste o no nos guste, los presupuestos un año antes de las elecciones siempre sufren modificaciones que van en función de eso. Y con respecto a la frase esa de que este ha sido el año más difícil de la vida, yo les quiero contar una historia, una anécdota que tuve con el presidente una vez. Usted, la memoria futbolera me va a ayudar aquí. ¿Usted se acuerda cuando el presidente Piñera en su primer gobierno fue a ver el primer partido de Chile del Mundial a un campamento, al campamento que estaba en Dichato? Que lo vio en la carpa en ese campamento de Nueva Espera, no me acuerdo cómo se llama el campamento, pero lo vi, vino a verlo
cayó,
ahí.
¿No? ¿No fue cuando se cayó?
No, fue aquí. No, me acuerdo, sí.
Bueno, ya, en ese viaje desde Santiago a Concepción, yo me vine en el avión presidencial, suena como Air Force One decirlo así, pero claro. Yo me vine en el avión presidencial y nos fuimos a Chato. Y ahí el presidente salió de su oficina, porque el avión tiene una oficina privada para el presidente, tiene un par de asientos como ejecutivo, y la mitad del avión para atrás son asientos normales de un avión, digamos. Uh-huh. Donde va la prensa, donde van los invitados, donde va todo. Y yo venía sentado en los asientos ejecutivos con algunos ministros, y sale el presidente de su oficina y dicen... Yo les quiero decir algo, así con esa tono que tiene él, que cuando habla todos se quedan callados. Dice, yo les quiero decir algo. Nunca en mi vida, dice, había trabajado tanto como este año. Entonces, y lo dijo con una sinceridad y con una transparencia que uno dice, oye, ¿verdad? Yo le creo. Entonces, cuando dice, este ha sido el año más difícil de mi vida, yo también creo que efectivamente está hablando su persona más humana que el político presidente, digamos. Entonces, porque vi un par de críticas que le hacían a ese titular sobre que él es un presidente, que no se puede quejar, que él está en ese cargo por algo, pero finalmente también es una persona humana y hay que entender por lo que pasan las personas cuando están en estos cargos.
¿Pero cómo lo ven ustedes al presidente? ¿Qué sensación les deja en cada discurso? Porque cada vez sale menos después de su declaración esto de que no estamos en guerra, desapareció, ya dejó de dar tantos discursos como lo hacía antes.
Pues presidente, yo tengo la impresión, yo insisto, o sea, una cosa es el querer, yo no quiero naturalizar una frase que me parece de extrema gravedad. Es natural, es como que le preguntáramos, mira, obviamente quién gana la elección, digamos, o sea, le gustaría obviamente que ganara Chile Vamos, pero cosa distinta en decir de que el objetivo del gobierno dice relación con aquello, porque eso quiere decir de que el Estado y los recursos que maneja el Presidente de la República van a estar destinados a ese fin. O sea, yo creo que esa frase, ese interés, esa proyección, ese objetivo de que declaren una entrevista a un medio nacional el Presidente Piñera me parece de la más extrema gravedad. Yo no comento lo que el Presidente legítimamente puede decir respecto a su sensación personal, respecto a lo que ha significado este tiempo en el gobierno, digamos, ser presidente de la República, dado el carácter presidencialista que tiene Chile, es muy muy complejo, sí. Requiere atención las 24 horas. Pero desde el punto de vista, a mí me parece que no podemos naturalizar, particularmente cuando tenemos una discusión seria respecto al tema de recursos y el gobierno está haciendo esfuerzos para destinar recursos a su manejo propio, digamos, y no destinarlo a entes subnacionales como, por ejemplo, los gobiernos regionales o los municipios. Yo no puedo dejar pasar el hecho de que un presidente de la República fije ese como su norte principal, cuando Chile debería tener otro, el presidente debería aprovechar estas instancias para delimitar de una manera más republicana los objetivos que tiene a un año y medio del término del gobierno.
Oye, estamos llegando al final de nuestro espacio Los Estelares. Acuérdense que todos los días estamos aquí en Buena Costumbre desde las 8.25 en adelante, más o menos, hasta esta hora, conversando con Los Estelares. Enrique Inostroza está de fijo, ¿eh? De puesto fijo, y por la izquierda, y por el otro lado está lunes y viernes Francisco Ibieta, y también el resto de la semana Sergio Bobadilla. Para terminar, en 30 segundos cada uno, ¿alguna esperanza de tema que a ustedes les gustaría centrar la atención esta semana que estamos comenzando, la primera del mes de noviembre? ¿Algo que a ustedes les parece que debería definirse, zanjarse, en materia política me refiero yo, Pancho?
Mira, cada día se pone más entretenido la carrera presidencial. Hoy día, ayer, en la tercera de Evelyn Matthei, sube al carro de los presidenciables a Desbordes y a Sichel para decir que vamos a competir todo en una primaria. Eso se viene muy entretenido, sí, y yo creo que primera vez que la centro derecha tiene candidatos tan buenos, tan potentes y tan bien posicionados y tan diversos, además, porque en las últimas elecciones Piñera era el único que mostraba reales posibilidades de ser electo. Hoy día hay más de uno, y me atrevería a decir más de dos, que están marcando realmente posibilidades de ser presidente en un año más.
¿Hay alguno que te guste, Francisco?
Mira la Karin, ¿qué?
A mí, por supuesto, yo soy un lavinista 100%.
¿Y Matthei no te gusta, Matthei?
Matthei me gusta, pero no me gusta la forma en que se subió de nuevo a la presidencial. Yo creo que cuando la UDI estaba muy ordenada,
parece que se subió solita, ¿o no? No la empujó
nadie. Se subió solita, pero a ver, no, la Evelyn también me gusta mucho.
Sí. Pero la Evelyn igual se subió como Matthei, no, así como que cambió un discurso. Cambió el discurso Lavín.
Perdóname, Karin, pero Lavín ha estado trabajando dos años para ser candidato.
Siempre ha sido candidato. Pero ese cambio de discurso, que de repente, oye, ahora está así, está pensando, mira qué evolucionado que está. Eso es lo que me genera ruido a mí, cuando tú sabes su postura, y que tú sabes que es una postura súper conservadora, y de repente,
mira. Lo que pasa es que tú no puedes decirle eso a Francisco Ibieta, pues cuando yo digo que se nos acabó el programa, porque tú lo dejaste.
Pero mañana, dejémoslo para mañana. Para preguntarle también a Enrique. Me gustaría conocer el candidato de Enrique.
¿Ah? No, pero es que, perfecto. ¿Qué, Enrique? ¿Tus deseos de esta semana? ¿Qué es lo que deseas tú?
Yo espero que el gobierno clarifique los temas de presupuesto. Fíjate que creo que es extremadamente grave de que en una época donde los municipios han demostrado que son un aliado estratégico para los ciudadanos, se le quiten recursos del Fondo Común Municipal, y para los que vivimos en regiones distintas a Santiago, que se disminuyan los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, me parece de mucha gravedad. Creo que desde ese punto de vista yo espero de que en el Congreso el gobierno rectifique su intención de quitarle poder a los municipios y a las regiones a través de la pérdida de recursos.
Oye, de verdad que se nos fue el tiempo, Francisco Ibieta. Enrique Inostroza, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a ser los estelares de Buena Costumbre.
Buena semana.
Que igualmente. Tengas buena semana igual. Buen día.
Muchas gracias. Buenos días. Breve alto, brevísimo, y después vamos a estar con el resultado de la pregunta, que está pero de lo más interesante. No te vayas, sigue con nosotros, porque todavía queda un ratito de Buena Costumbre.
Una segunda vuelta a los hechos que ocurren en el Biobío. Analizarlos, escuchar opiniones, es una buena costumbre, de lunes a viernes desde las 7.
Hola, soy Enrique Campos, alcalde de Talcahuano, y junto al Consejo Municipal informamos que ya están operativas las teleconsultas de salud. Consultas de farmacia, vacunación, exámenes, salud mental y orientación. Encuentra los números de cada CEFAM en talcahuano.cl, porque en Talcahuano nos cuidamos todos.
Una información de la Municipalidad de Talcahuano, su alcalde Henry Campos y el Consejo Municipal.
¿Quién está ocupando internet? Necesito hacer un Zoom.
Es la Cami, está subiendo historia.
Ya la subí. Te apuesto que eres tú,
el futuro influencer.
¿No será la abuelita?
¿Cómo va a ser mi mamá? ¿En qué está, mamá?
Estoy bajando una app. Pesa caleta, sí, chú, como un guía.
Hoy todos estamos más digitales que nunca. Te recordamos que en www.esbio.cl está a tu disposición 24/7 nuestra sección de pago en línea, así como los más conocidos sistemas de pago del país para pagar tu cuenta Esbio de manera fácil, rápida y segura. Esbio, soy tu agua siempre.
¿Te gustaría ingresar a casa usando solo una clave o con tu huella digital? ¿Abrir tu puerta desde cualquier lugar del mundo? ¿O quisieras tener mayor control de los accesos a tu oficina? Te tengo una buena noticia. Todo esto es posible con las cerraduras digitales que VOC tiene para ti. Ingresa a www.voc.cl y agenda gratis una evaluación técnica. O llámanos al 269-7876. 269-7876. Y te ayudaremos a tomar una decisión inteligente. Así de simple. Cámbiate a VOC y olvídate de las llaves. Cerraduras digitales VOC. Be smart.
Ya, oye, todos los días se nos va el tiempo y no alcanzamos a leer los titulares de cierre porque hay que entregar la transmisión a las estaciones que hacen este programa Buena Costumbre, estaciones de radio encabezadas por RDI en Concepción. Pero la pregunta hoy día fue...
Esta semana las comunas de Gran Concepción podrían avanzar a fase 3 de preparación. La pregunta es, ¿estás de acuerdo? A, sí, B, no, C, no cambia en nada. Los resultados son...
El 31% está de acuerdo en avanzar a la fase 3 de preparación, esto en las comunas al norte del Biobío.
Sí.
El 52%, es decir, la mayoría absoluta,
no está
de acuerdo con avanzar a la fase 3 de preparación.
Y el 17% no cambia nada.
Mira, igual es alto, ¿eh?
Sí.
O sea, hay gente que dice que una u otra da lo mismo.
Sí, lo importante es que la gente participa.
Y participa harto. ¿Tienes algún otro saludo que haya quedado ahí? ¿Alguien que quisieras mencionar antes de despedirnos o lo dejamos para mañana?
Yo creo que para mañana, porque eran todos temas también relacionados a lo que estábamos hablando con los estelares. Pero también agradecemos porque hoy día participó esta gente, comentaron todos los temas también.
Qué bueno, pues.
Sí.
Así estamos haciendo la buena costumbre de empezar el día juntos todos los días a partir de las 7 de la mañana con nuestras muchas gracias por haber participado de nuestra pregunta. Mañana pretendemos hacer otra también muy contingente.
Sí. A las 7. Son las 9 ya y a las 7 en punto todos los días.
A las 7 de la mañana nos encontramos aquí para empezar el día juntos en esta buena costumbre de hacerlo hablando de nuestros temas.
Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan un buen día.
Gracias por escucharnos. Muy buenos días.
Buena Costumbre está auspiciado por Esbío, soy tu agua siempre. Remberto Valdés Abogados, inteligencia legal, soluciones estratégicas y cerraduras digitales VOC. Usar las llaves es cosa del pasado. RDI FM y AM presentó Buena Costumbre, voces que hablan desde el Biobío. De lunes a viernes a las 7 en punto, empezamos el día informados de lo que pasa en la ciudad donde vivimos. Karim Gilman y Álvaro Migueles conducen Buena Costumbre para hablar de nuestros temas. Buena Costumbre por RDI FM y AM con el respaldo informativo de Sabes.cl.